José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año a todos de parte de la redacción de deportes, que se cumplan todos sus sueños y bienvenidos a este especial día 1 de enero. Ya saben que este programa que venimos haciendo los últimos años convalida un año de deportes. Venimos a contarles lo que ustedes no saben, ni nosotros a veces, del año 2021. Damos respuestas a unas cuantas preguntas que ustedes se están haciendo o se van a hacer durante el año. La gran incógnita del deporte, no tengan ninguna duda en estos tiempos que corren, es si habrá Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Y cómo serán esos juegos? Porque si los hay, van a ser de una manera muy diferente a los últimos. ¿Y cómo será el otro gran acontecimiento del año? La Eurocopa 2021, que se llama Eurocopa 2020. Es la Eurocopa en la que España acude con Luis Enrique al mando y después de haberle metido 6-0 a Alemania, que ha levantado un poco el ánimo del personal. Y como siempre, los grandes nombres que los tenemos del deporte español. Y unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, ¿ganará Rafael Nadal su 14º Roland Garros? Yo he preguntado los últimos años si ganará el 13º, el 12º, el 11º, el 10º, y siempre los gana. ¿O cómo terminará el año el marcador de Grand Slam? Ya saben que está ahora 20 Federer, 20 Nadal, 17 Djokovic. Este año va a ser muy importante para la Fórmula 1. Por eso le vamos a preguntar a los especialistas cómo será la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Y cómo le irá a Carlos Sainz, que va a montar un coche rojo, un Ferrari. Vamos a preguntar si vamos a ver a Pau Gasol despedirse con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. O cuándo vamos a volver a ver montado en una moto a Marc Márquez, el gran campeón español. Y dos preguntas muy futboleras. ¿Será este el último año de Messi en el Barça? ¿Serán los últimos años de Messi en el Barça? Y otra gran pregunta. ¿Será este el año, el verano en el que Florentino se remanga y va a por Mbappé? Pues todo esto en este especial 1 de enero del partidazo. Bueno, vamos allá. Esto, como saben, es un clásico de todos los años. Casi es un revival del año pasado que, desgraciadamente, no hemos podido cumplir en el 2020. Pero en el 2021 no nos salva nadie. Lo vamos a cumplir. Ángel García Muñiz. Hola, Angelito. ¿Qué tal?
Feliz año, Corro. Muy buenas.
Muy buenas. Feliz año nuevo, ¿eh? Este año no me acompañas por las condiciones, pero estás aquí como todos los años, todos los días.
Y estoy más ansioso que nunca. Es que nos han hecho esperar un año más, Corro. O sea, como si no valiese con esperar 4 años para que nos hagan esperar un quinto más.
Bueno, viene Angelito, Ángel García Muñiz, a hablarles de lo que para mí es más que un acontecimiento deportivo. Va a marcar la respuesta del ser humano, de la humanidad, ante un acontecimiento que nos pilló inesperadamente, la pandemia, la maldita pandemia. Para mí este marco, el de Tokio, y este evento, los Juegos Olímpicos, marcan un antes y un después en la vida del ser humano. A ver qué tal nos va. O sea, que tenemos un montón de ganas, Ángel, que salga todo bien y que se disputen bien, ¿no?
Estoy de acuerdo al 100% contigo, porque solo en atletas hablamos de 11.000 del mundo entero. Súmale la prensa si nos dejan ir. Súmale aficionados del mundo entero. Las cifras nunca son exactas, pero en torno a 2 millones de personas congregan unos Juegos Olímpicos del mundo entero. Entonces, si se pueden acercar lo máximo posible a la normalidad, querrá decir que al mundo le va muy bien. si están absolutamente limitados por todos los lados, enclaustrados y en una burbuja, querrá decir que al mundo todavía le va un poquito mal. Pero sí, ojalá hayamos acabado con el dichoso bicho y ojalá dentro de 8 mesecitos te esté hablando desde Tokio, o estemos los dos, mejor dicho, hablando desde Tokio.
No, si me quiere borrar,
contando muchas medallas de España.
Si me quiere borrar, allá tú. Yo creí que era de la cosa de la
La
mar,
medalla
pero,
de
pero
Carolina Marín
tuya, ¿eh?
Me ha pedido la propia Carolina que la narres sí, tú de
arréglalo,
nuevo.
Arréglalo, arréglalo. Bueno, como esto se trata de anticipar el futuro y ver qué va a pasar, llamamos a los grandes especialistas. Ángel lo es en los Juegos Olímpicos, pero el que más sabe en España de esto es el presidente del Comité Olímpico Español, con el que ha quedado esta noche Ángel García. Presidente Alejandro Blanco, hola Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, feliz año a todos y que el año 2021 sea en el tema sanitario bastante mejor que el año 2020, ¿eh? Y que el COVID ya desaparezca y que volvamos a la normalidad a todos y desear lo mejor a vosotros, a vuestras familias, a los oyentes, a todos.
¿Cómo suena esto en la voz del presidente del Comité Olímpico Español? Es un año para mí trascendente, es el gran evento deportivo del año, no hay ninguna duda. Viernes 23 de julio es la inauguración, hasta el domingo 8 de agosto. Le voy a hacer preguntas, le he dicho yo a Angelita, digo, no sé si veo un día, no es el mismo caso, ¿eh? La entrevista que le hizo un día Oprah Winfrey a Lance Armstrong, por un tema mucho peor que este, por supuesto, pero son preguntas directas para respuestas directas. La pregunta es, ¿los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar en las fechas previstas, presidente?
La respuesta categórica es sí, pero es la respuesta que a mí me da el Comité Olímpico Internacional y así están preparando todo, ¿no?
¿Cómo va a ser la vida de los atletas en Tokio?
Bueno, yo creo que eso es lo que va a cambiar. Decía muy bien Ángel, se mantiene el número de deportistas, 11.600, el número de técnicos. Ahí el gran debate va a ser el número de espectadores, no el número de medios de representantes de los medios de comunicación, que eso también está asegurado, pero la vida será totalmente diferente, es decir, los deportistas van a estar mucho más protegidos, mucho más controlados, cuidando las medidas sanitarias y de distancia, y luego los desplazamientos es muy importante a las zonas de competición y el regreso. Y lo que sí se habla también como en este momento es el tema de un PCR antes, o sea, un control sanitario antes, no sabemos cómo estará en ese momento la vacuna, y luego al acabar la competición, al día siguiente, inmediatamente, todos los deportistas a sus casas, ¿no?
¿Cree que ha citado la vacuna, ¿cree que van a ir vacunados los deportistas a Tokio?
No sé, la ciencia no lo dirá, la Organización Mundial de la Salud aconsejará y el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional exigirán. Yo no sé cómo va a evolucionar eso y no me atrevo a decir algo que mañana puede ser que no sea correcto. Mm. Lo que sí es que el deportista que entre, el espectador que entre, el periodista que entre y el técnico que entre, tenemos que tener la seguridad absoluta de que no tiene coronavirus en ese momento, porque no es hablar de 11.600 deportistas o los técnicos, es decir, hablar de más aproximadamente 2 millones de personas y entras de todo el mundo, es que son personas de 206 comités olímpicos del mundo, es decir, si eso no se hace bien, la difusión que se haría luego del virus sería a nivel mundial a todos los países.
¿Cuántos días antes deben ir los atletas? ¿Sabe? ¿Va a cambiar con respecto a los últimos Juegos?
Se está estudiando todo en función de cómo evolucione la pandemia, cómo estén las medidas sanitarias, y están viendo la posibilidad A, la B, la C, la D, es decir, ahora mismo todos son rumores y todos son conjeturas, entonces vamos a esperar, el Comité Olímpico esperará en función de los, digamos, asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Organizador, de los científicos que están colaborando con el Comité Olímpico, cuánto tiempo antes, pero yo calculo, de mi propia, digamos, imaginación, que entre 10 y 14 días hay que estar allí antes.
10 y 14 días.
Seguro.
¿Ha dicho público normal? O sea, ¿cree que va a haber público, que va a poder entrar el aforo habitual de un estadio o no, que habrá distanciamiento social?
No. Yo creo que va a haber público, pero no me imagino los estadios abarrotados como antes. Sería ojalá fuese así, porque es un espectáculo que hay cada 4 años y es el mayor espectáculo deportivo del mundo y es la mayor organización que se puede hacer, no solo deportiva, sino de cualquier índole, pero yo no me imagino los estadios abarrotados en el mes de julio. Sí me imagino los estadios con gente, pero con medidas de distanciamiento para evitar el contagio masivo, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que entra de fuera del país. Mm.
¿Cómo se imagina el desfile? Estoy imaginando ahora el desfile, que es un momento extraordinario, todos juntos, paseando por el Estadio Olímpico. ¿Cree que va a ser así con todos los atletas?
El desfile me lo imagino un poco más reducido que el normal,
¿sí?
Con gran dolor para mí y para los atletas, porque creo que una de las cosas inolvidables es salir al estadio desfilando detrás del abanderado y cuando dicen España, ¿no? Entonces creo que eso, hablando ahora con vosotros, me pone la piel de gallina.
Total,
imagínate ya en los Juegos cuando estás allí en el estadio y ver salir a tus abanderados o a tu abanderado, todo el equipo detrás y con toda la ilusión que eso genera, ¿no?
Pues entonces, sí, creo que es un momento emocionantísimo, ¿eh? Es un momento muy emocionante.
Hay que vivirlo y entonces lo puedes explicar, porque con palabras es imposible.
Por cierto, ¿sabes ya quién va a llevar la bandera? Ángel, esto es una pregunta que llevamos 2 años haciendo. ¿Quién va a llevar la bandera, no?
Yo creo que Ángel ya me lo ha escuchado muchas veces. Vamos a esperar a que se reúna la Junta de Federaciones Olímpicas, que es la que decide. Se hará en el mes de abril-mayo, porque prácticamente ya tendremos el 90-95% del equipo. Ya sabemos la composición del equipo. Faltan 2 deportes que tenemos hasta junio para la clasificación, y a partir de ahí, en función de los méritos, pues habrá abanderado, abanderada o abanderado y abanderada.
Corro, no sé, eso es, Corro. Yo no sé poner la voz de Alejandro Blanco, si no haría como David Miner y limitaría, pero ya te digo yo que esto pinta muy, muy claro hacia Saúl Craviotto y Mireia del Monte, los dos de la manita con la bandera de España.
Pues a mí me parece una imagen chulísima, Alejandro.
Hombre, yo creo que si es Saúl y es Mireia, serán los mejores abanderados de los 206 comités olímpicos.
Total, total, vamos, menuda imagen vamos a dar, ¿eh?
Y encima guapos los dos, ¿eh? Y encima guapos.
Bueno, sobre todo por eso. Campeones olímpicos, imagen en sus deportes, tanto la natación como en el piragüismo, pero bueno, es que yo creo que tenemos una serie de deportistas que van a ir a los Juegos que son verdaderamente extraordinarios, entonces dejemos que la Junta de Federaciones Olímpicas decida.
Alejandro, esta es una de las grandes preguntas de este programa. ¿Cuántas medallas vamos a ganar en Tokio?
Es que eso es imposible. ¿Sabes?
¿Una horquilla?
No. Veréis, perdón. Nosotros, yo nunca digo los resultados, lo que pienso los resultados, porque además no me parece oportuno, ¿no? Pero nosotros hacemos unos estudios que los dos últimos, además los estudios se hacen, se guardan y se miran después de los juegos, y en los dos últimos estudios acertamos de pleno, no más menos uno, acertamos exactamente el número de
¿con nombres o sin
¿cuál
nombres?
Es mi inquietud? No, sin nombres.
Sin nombres.
Porque siempre alguno que tú piensas que va a tener se
cambia por otro.
Y otro que está cerca, exactamente. Sí. Pero el número correcto. Pero hay una cosa importantísima que yo le estoy diciendo a todos los deportistas y que lo estamos viendo ahora, ¿no? Este año no ha habido, o sea, en el año 20 no ha habido competiciones. Entonces, en el año 21, hasta llegar a los Juegos, no va a haber el número suficiente de competiciones para poder saber realmente el número en el estado de forma en el que llegan los deportistas. No solo los españoles, sino los de mayor parte de los comités olímpicos del mundo. Entonces, es muy difícil saber, si no tienes competiciones importantes, el número adecuado, cuál es tu estado de forma y cuál es el estado de forma de los otros deportistas. Porque el nivel de preparación durante la pandemia no ha sido igual en todo el mundo.
Sí, sí, más incógnita.
Estamos viendo, claro, no puedes hacer una previsión con tanto, digamos, tan milimétrica como se hacía antes. No. Entonces hay que esperar al mes de mayo, junio, ver en todas las competiciones, en los torneos preolímpicos, en los Grand Slam, en todo lo que va a haber, ver cómo están nuestros deportistas y ver también cuál es el nivel de los otros deportistas.
Se va a atrever Ángel García a hacer el pronóstico porque es muy valiente. Nosotros hacemos, Alejandro,
Ángel,
¿sabes que hacemos una porra cuando estamos ya allí, ¿no? Las dos últimas, sí. Londres y Río, las ha ganado un técnico especializado, pero no un técnico especializado en deportes, el técnico de sonido. Las dos
para
últimas,
que vea el presidente lo que sabemos los demás.
Las dos últimas las ha ganado el técnico de sonido.
Y es así, es un fenómeno.
Hombre.
De mi parte, vamos, que monte algo en temas de adivinanzas.
Total, total. Bueno, vamos allá, Ángel. Vamos a dejar abierto... Alejandro, estás abierto, emites sonidos, sí. Son los sonidos según va diciendo Ángel los pronósticos. Así
mira,
que, a ver.
Yo corro, me he tirado todo el día de Año Nuevo, justo hoy, repasando, reactualizando y concretando las 68 opciones de medalla que para mí tiene España. Unas evidentemente remotas, otras muy probables. Hay un 10% más o menos más de eventos, con lo cual yo creo que a 20 llegamos. Eso es lo que
Pero
yo
un momento.
Creo.
Dice Ángel García, 20. A ver, en la casa de Alejandro Blanco, 20 medallas, silencio.
A ver, yo creo que 20 se pueden conseguir.
Se pueden conseguir, ya he dicho algo.
20 yo creo que es un número, teniendo en cuenta los 3 últimos sí. Juegos y teniendo en cuenta los deportes que van y el nivel de nuestros deportistas, sí, pero yo me quedo más con una cosa que has dicho, Ángel. Opciones de medalla.
Sí, estoy de acuerdo.
Muy bien, presidente, que es evidente que queremos ganar cuantas más medallas mejor, pero este año yo creo que el gran éxito es que sean unos Juegos Olímpicos lo más parecido a lo que hemos vivido antes. Ese sería el gran éxito del movimiento olímpico y del deporte español. Agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Durante estos meses hablaremos mucho.
Solo me gustaría, ¿sí? Si me permites, medio segundo. siempre hablamos de medallas y nunca hablamos de diplomas.
Finalistas, sí.
Creo que
ocho
si
primeros.
Mañana vienes a hablar de diplomas, tú vienes entre los ocho primeros del mundo en cualquier competición, es espectacular. Y claro, antes decía muy bien, Ángel, es que llevamos muchos equipos y la medalla de equipos es una medalla. Pero la estadística real que a mí me gusta recalcar es que a la vuelta de los Juegos, cuando tú consideras todos los deportistas, perdón, analizas todos los deportistas que han traído medalla, más del 50% de nuestros deportistas están entre los ocho primeros.
Bueno, eso está
muy
bien.
Con tanto deportistas, no medallas. Entonces, claro, para mí una medalla de baloncesto es una medalla, pero sin embargo ya respetemos a todas las deportistas que forman el equipo y que son todas medallas, ¿no? Yo creo que el deporte español, por eso es tan admirado y seguido en el mundo, creo que es un deporte extraordinario, que tenemos unas deportistas, unos técnicos, unos clubes y unas familias extraordinarias que apoyan el deporte y unas grandes federaciones y medios de comunicación también.
Piense, cada uno que está escuchando, si fuera o estuviera entre los ocho mejores de lo que hace,
bueno,
del mundo.
Yo ni en atarme los cordones.
Pues eso, piense cada uno si estuviera entre los ocho mejores del mundo en lo que hace, en lo que se dedica. Presidente, un abrazo muy fuerte y gracias por estar este día con nosotros,
A vosotros, muy amables. Gracias y feliz año.
Igualmente, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, gran titular. Los Juegos de Tokio se van a disputar. Bueno, dos cosas más que siempre te pregunto. ¿Quién crees que va a ser la estrella de los Juegos de Tokio, Ángel?
Bueno, ya sabes que aquí depende de lo que cada uno considere estrella. Las famosos van a ser los del fútbol, los Djokovic, Federer o Serena del tenis. Tiene casi imposible clasificarse Tiger Woods, pero bueno, como estrellas de los Juegos, la reina va a ser la de siempre, la gimnasta Simone Biles, que yo creo que se va a despedir a lo grande. Y yo creo que el rey va a ser el nadador Calvin Dressel, también estadounidense, que va a ser el rey de la natación y, por tanto, de uno de los deportes estrella. Dirás tú, oye, ¿en atletismo? Bueno, pues a ver si Sellyann Fraser sigue por ahí. Noah Lyles es un velocista estadounidense que es el nuevo que ha aparecido. Y yo quiero darle nada, un guiñito aquí de cariño a Teddy Riner, que es un judoka que lleva décadas ganando y que se quiere despedir también a la grande, el francés. Así que bueno, y como país, si normalmente el organizador arrasa, lo de Japón corro va a ser un escándalo, Pasan de 60 medallas seguro y espera a ver si nos acercan a las 70 o las 80.
Oye, trabaja Dani Asenjo desde ya, antes de que acabe el programa, a ver si se pone Teddy para que reciba en directo ese cariñoso saludo de Ángel. Oye, que un día o dos de los juegos que no hay que perderse.
Dos. Ni se os ocurra, este es un mensaje para todos nuestros oyentes, para todos los españoles, 47 millones de españoles, ni se os ocurra poner ni una boda, ni una celebración familiar, ni nada que te aleje del sofá, de la televisión y sobre todo de la radio, el domingo 1 de agosto. Te voy a dar simplemente unos nombrecitos. Rafa Nadal, la final de tenis. Carolina Marín, la final de bádminton. John Ramos, Sergio García, en la ronda definitiva de golf. Lidia Valentín, Raí Zapata, Ana Peleteiro, o quién sabe si Nadal y Muguruza también en el dobles mixto. Domingo 1 de agosto, y apúntate también, corro, el sábado 7 de agosto. Fútbol masculino, waterpolo femenino, baloncesto masculino, el CAT 4500 de piragüismo, que es nuestro barco estrella, el balonmano masculino, la Madison, Carlota Ciganda en golf, Garriga Escobar en boxeo. Bueno, esos van a ser los días estos que le gusta el superdomingo y el supersábado, que le gusta a Manolo Lama empezar a contar medallas y que nos salgan unas cuantas.
Supersábado y superdomingo. Me está escribiendo ya Suancar que está pidiendo ya horas a Bernardo.
No, ahí, las para... 24. No, vale. Las 24. O sea, que no se preocupe ninguno de los compañeros de la cadena COPE, que domingo 1 de agosto y sábado 8 de agosto no trabajan.
Muy bien.
Hacemos todo desde Tokio.
Ángel, como haces doblete siempre en estos programas, ahora enseguida vamos con el tenis, con la pregunta sobre Rafa Nadal y otras cosas, pero hasta aquí los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta ahora, Ángel.
Aquí me quedo. Enseguida te hablo de Roland Garros, que creo que sabes quién lo va a ganar.
Lo siguiente va a ser la Eurocopa de fútbol. Y el otro gran acontecimiento del año, sin lugar a dudas, va a ser la Eurocopa. La Eurocopa que se juega entre el 11 de junio y el 11 de julio. Se llama Eurocopa 2020, aunque se juegue en el 21. Y como siempre, comparecen escasos. Esto sí que es un revival total del año pasado. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy
feliz año. ¿Cómo estás, hombre?
Igualmente, pues aquí, a ver si este 2021
es mejor,
ya nos hace olvidar,
¿no? A ver si nos dejan entrar a los campos, que es una petición de Reyes, ¿no?
Es una gran petición profesional, pero bueno, lo más importante es la salud, el trabajo y que sigamos viéndonos todos bien.
Y está también Fernando Evangelio, hola Evangelio.
Qué bien que hemos cambiado de año, Corrochano, buenas noches.
Evangelio ha venido a verme, Miguelito. ¿Tú,
por fin.
Que le den a 2020, hombre.
Que por le den a 2020. ¿Vosotros creéis que va a pasar el 20 ya y que es el 31 se acaba y que ya hoy, día 1, ya es otra cosa?
2021 no puede ser peor que 2020.
Hombre, de momento
sí,
ya
mal. Bueno, y está, no sé, en alguna burbuja de España, donde quiera él está Julio Maldonado.
Que no diga dónde.
Hola, Maldini, ¿qué tal?
A lo mejor no puede.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, estoy en Madrid porque si es que la liga no para. Si es que en un par de días tenemos ya un partido en Huesca, el Huesca-Barça. O sea, que es que esto no para.
Sí,
pero
que
bueno,
mañana,
feliz año a todos.
Que mañana hay liga. Feliz año,
feliz
Julio.
Feliz año.
Que nos traigan muchos goles este año, ¿verdad?
Sí, que nos traigan muchos goles, grandes competiciones, que se puedan jugar todas, porque, bueno, vamos a hablar de la Eurocopa, que no se pudo jugar, ni se pudo jugar la Copa América, que todo el mundo tenga salud, que ha sido un 2020 horroroso, y que se acabe pronto esta pesadilla, y sobre todo que tengamos mucho fútbol y mucha diversión para todos.
Bueno, apunte en fechas. 14 de junio, San Mamés, 9 de la noche, Suecia, España-Suecia. 19 de junio, 9 de la noche, España-Polonia. Y 23 de junio, 6 de la tarde, España-Eslovaquia, todos en San Mamés. Bueno, hay red porque, Miguelito, España se debe clasificar. Pasan hasta los mejores terceros.
Cuatro mejores terceros,
o sea que hay mucha red, ¿no?
Hombre, sinceramente, aunque hay que respetar a los rivales, es impensable que España no llegue a las eliminatorias, ¿no? Así que, bueno, estamos cansados de enfrentarnos a Suecia. La vamos a ver por todos los lados, fase de clasificación para esta Eurocopa, fase de clasificación para Qatar, fase final del europeo, pero yo creo que España debe estar ahí.
Porque tú, Julio, no tienes ninguna duda. ¿Quién ves más difícil, Suecia o Polonia? Porque cuidado con Lewandowski, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene un poquito, la verdad que son dos selecciones que no tienen demasiado, a ver, hablamos de los máximos niveles, ¿no? Pero demasiado fútbol con respecto a otras selecciones que están en la Eurocopa. Pues casi te diría que el peligro Lewandowski es un poquito el que puede dar algo más de peligro para Polonia contra Suecia. Yo creo que es ligerísimamente superior Polonia, pero vamos, son dos selecciones bastante similares, igual que Eslovaquia. Es que la verdad que hay que reconocer que el grupo, dentro de que cualquier partido se te puede complicar, y más a este nivel, pero el grupo es bastante asequible para España. Yo también estoy con Miguelito, no creo que haya... Es que ni me planteo la posibilidad de que España no esté en la siguiente ronda. Luego,
pues sería un batacazo histórico. Que hemos tenido batacazos históricos recientemente, es verdad.
Pero este Fernando sería...
Sería en casa, además.
Escucha, en primera fase es el del Mundial de Brasil, es el gran batacazo, ¿no?
Sí.
Ese es el gran batacazo, con el 5-1 de Holanda. 5-1 fue, ¿no?
No, es que, es que en la tercera jornada ya no teníamos nada que hacer.
Partido
contra Australia...
Bueno, yo después de ese... Esto es del pasado, pero después del 5-1 dije, ya estamos eliminados. Después del 5-1 me dio la sensación de que estábamos eliminados porque ni los resultados nos daban casi.
Estaba tan de bajón que ni pensé eso. Y voy a contar una anécdota muy rápida. El España-Chile, yo lo vivo en la sala de prensa del Mundial de Brasil en la sede de Porto Alegre. Estaba lleno de periodistas brasileños. No veas cómo celebraron los periodistas brasileños nuestra eliminación del Mundial, ¿eh?
Claro, pero veníamos de ganarlo
me
todo.
Me enfadé mucho.
Ya se la devolveremos.
Éramos los grandes de los más grandes. Ahora luego se llevaron ellos en la semis con Alemania.
Bueno, sí,
de todas formas, Brasil ya la había ganado a España, acordaos. En la final de la Copa Confederaciones, Miguelito se acordará, en Maracaná 3-0.
Pegaron un repaso también tremendo ahí.
Tremendo, pero es verdad. Mira, yo ese partido de España en Chile estuve en Maracaná y es verdad que las sensaciones que... Además, mira, coincidí en el hotel con Raúl González, y el ex del Madrid,
¿sí?
El que estaba entrenando a Castilla, y lo hablamos y me dijo, es que han sido muy superiores los chilenos y los holandeses. Es que España no tuvo prácticamente nada que hacer en ninguno de los dos partidos, sobre todo en el segundo.
Fin de ciclo.
Del Bosque, la Confederación dijo que desde el himno nos ganó Brasil, y para ese partido, para el de Chile, recordemos que Del Bosque sentó a Xavi y a Piqué.
Sí. Bueno, fin de ciclo, ese fue fin de ciclo. Estamos en otra película. Venimos del España 6, Alemania 0, que para mí fue una sorpresa muy agradable, pero una sorpresa, porque me salí tan decepcionado del partido contra Suiza, del de la Liga de Naciones, que por cierto es otra de las competiciones del año, pero salí tan decepcionado que el 6-0 me dio una alegría enorme, porque... Y venimos de ahí, Julio, eso... Vamos a ver qué hacemos en los partidos ahora de los primeros meses, pero venimos de un gran 6-0, ¿no?
Sí, hombre, España hizo un partido perfecto, maravilloso, y necesitaba España hacer un partido así, porque no nos engañemos, esto Miguelito lo sabe mejor que yo, porque viaja con la selección y está en todos los partidos. Es verdad que la selección está costando que enganche a la gente, ¿eh? Está costando últimamente que enganche bastante a la gente, después de las últimas decepciones, pero ese 6-0 yo creo que ha recuperado un poco la ilusión de mucha gente por la selección. Fue un partido perfecto y yo creo que por ahí van a estar el nivel de la selección para la Eurocopa. También es verdad que Alemania aquel día, bueno, en realidad no puso demasiada resistencia. Yo creo que la Eurocopa va a ser otra cosa. Alemania, ahora hablamos si queréis de los favoritos, pero desde luego hay que meterla por lo menos en la terna para llegar muy lejos. Pero es verdad que España está ilusionando. Después de ese partido ilusiona mucho, sí.
Yo creo que ese partido es muy importante, fundamental.
Sí, importantísimo.
Yo creo que es un punto de inflexión, pero ya se sabe cómo somos en este país. O sea, aquí pasamos de pensar que no vamos a pasar la primera fase a vernos con la copa entre las manos. O sea, ni una cosa ni otra, porque es una selección en construcción. Pero fue muy importante para la afición y yo creo que también, aunque a Luis Enrique le cueste decirlo, para ellos, ¿no? Para el cuerpo técnico y para los jugadores.
Yo estoy con Miguel. Ni antes de ese partido del 6-0 a Alemania íbamos a caer en la primera fase de la Eurocopa, ni después del 6-0 vamos a ser campeones. O sea, hay que tener un poco el término medio un poco cogido.
Vamos a mojarnos ya, porque esto se trata de mojarse. ¿Dónde veis a España en el final de la Eurocopa? ¿A qué punto llega la selección española, Julio?
Hombre, yo creo que a semifinales, si no llega a semifinales, sería una decepción. Pero
¿semifinales?
A
partir de ahí, joder, yo lo firmo, ¿eh?
Sí, hombre, semifinales, yo creo que semifinales sí. Luego hay que ver un poco los cruces que tienes, ¿no? Pero semifinales sí, yo creo que todo lo que no sea semifinales, salvo que esto es como la Champions, y de repente te tocan cuartos Portugal y te gana Portugal, pero yo creo que el nivel de España es entre los cuatro primeros, sí que debe estar, sí que está el nivel ahí, no le veo campeón, pero sí semifinales.
Coincido, apunto a semifinales y también parafraseando otra vez a Miguel, que no nos pensemos que es un fracaso. O sea, si llegamos a semifinales, bien.
Yo creo que llegar a semifinales es la bomba, tal y como
estamos. Por eso te digo.
Miguelito, tú...
Podría ser una decepción. Sí. Una decepción, sí, porque es un fracaso, desde luego, para nada.
¿Tú nos ves en semifinales, Miguel?
¿Por qué no? Yo creo que ahora mismo España es una selección que puede perder con cualquiera y ganar a cualquiera.
Estamos ahí.
Como decía Luis Aragonés, se trata de acercarse a los que ganan, ¿no? Y para mí sería un éxito llegar a semifinales. Bueno, venimos de lo que venimos hace nada, de enlazar tres títulos consecutivos, y a lo mejor hay gente que le sabe a poco, pero vamos, yo alcanzar las semifinales para mí sería un éxito.
Los que ganan son Francia, por ejemplo, que es los que gana. Hay un grupo, que es el grupo F, que es Portugal, Francia, Alemania, Hungría. Ya sé que pasan los mejores terceros, pero cuidado, a ver si un Portugal, Francia o Alemania se va a meter
a
en
este
el balón.
Sí que lo pueden llamar el grupo de la muerte.
Este es un grupo, es un grupo de calaveras.
Pobres húngaros, por cierto, pero sobre todo el que caiga tercero de ahí, por eso te digo, el que caiga tercero de ahí, pues seguramente jugará contra un primero y es un marrón para el que le toque, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que te puede caer un octavo de final terrible.
Evitamos,
¿no?
Bueno, ese grupo, ¿eh? Yo creo en...
Sí, sí, menos mal.
En el camino.
Menos mal.
Yo creo que evitamos ese grupo.
Aún siendo tercero no nos toca.
Octavo sí. Bueno, si somos terceros ya a lo mejor no lo sé. Pero los dos primeros yo creo que evitamos ese grupo.
Bueno,
¿no?
Grupo de favoritos. ¿Habéis metido a España? ¿Habéis metido a España? Porque si la metéis en semis,
sí,
estás a un paso de la final.
Sí, sí, está, o sea, sí, para mí,
y luego
para
los grandes favoritos, Julio y Evangelio, ¿quiénes son para vosotros?
Para mí el gran favorito es Francia. Después pondría Portugal, que me parece que tiene mejor equipo que España. Es verdad que no si analizamos puesto por puesto, a lo mejor ya no, pero en cuanto a del punto de vista global de equipo, creo que tiene mejor selección que España. Y Bélgica. Bélgica. Yo pondría Francia, Portugal, Bélgica, los tres por encima de España, y luego ya en un grupito más junto España, Italia y quizá Inglaterra, y Alemania un escalón por debajo.
Entendiendo que para mí que Francia está en el top, o sea, en la fila de salida está el primero, fuera una carrera de Fórmula 1 estaría en la pole, entendiendo eso, creo que está más abierto, que el torneo está más abierto en cuanto al ganador del título que nunca, o sea, hay 7-8 selecciones que te imaginas que la pueden ganar, y yo nos incluyo a nosotros ahí, a España la meto también ahí. Pero quieres que digamos,
sí, sí,
vencedor,
sí,
¿no, Corro?
Sí, claro, eso es.
Pues voy a cambiar mi pronóstico, porque ayer, Nochevieja, te iba a decir Francia, pero hoy te voy a decir Bélgica. La Bélgica de Roberto Martínez va a ganar la Eurocopa 2020, que va a ser en 2021.
Y para ti,
Julio... yo no he dicho ganador, pero si me decís uno, te digo Portugal.
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 Portugal o
que repite título.
Sí, sí, sería la segunda Eurocopa de Portugal consecutiva. Bueno, a esta pregunta que nos estamos haciendo añadimos otra, que es, ¿quiénes crees tú, Miguelito, que son los fijos de Luis Enrique? Es una lista que está muy abierta porque va entrando y saliendo gente, pero los fijos, hombre, Ramos es un fijo, ¿no?
Hombre, claro, claro, claro. No, pero si te digo una cosa, a ver, yo creo que si te pones a analizar, sobre todo ya las últimas convocatorias, no ha habido tantos cambios, ¿eh? Luis Enrique es evidente que va eligiendo, pero yo creo que también para nosotros hay cosas que nos van quedando claras. Y a mí, pues ya casi me salen 17 o 18 fijos, ¿eh? De una lista de 23.
¿Estáis apuntados o qué?
Mira, sí, claro.
A ver.
Por ejemplo, los porteros. A ver qué pasa con Kepa, porque si Kepa sigue la situación en la que está, no va a poder jugar la Eurocopa. Pero vamos, Unai Simón y De Gea. Los defensas están bastante claros, sobre todo los laterales. Carvajal, Jesús Navas, Gallá y Reguilón. Intocables como centrales Ramos y Pau Torres, y yo creo que en la lista también va a estar Eric García. Veremos a ver quién es el cuarto central. En el centro del campo yo creo que seguros Busquets, Rodri, Thiago, Fabián y Mikel Merino, seguros, porque luego pues ahí están Ceballos, Canales y demás. Y arriba yo creo que van a estar seguros Ferran, Morata, Oyarzábal, Ansu Fati y Dani Olmo. Yo creo que eso es seguro. Y luego pues a ver qué pasa con Gerard Moreno, con Adama Traoré, con Marco Asensio. Así que insisto, pues te pueden salir ya casi 18, 19 fijos en teoría.
Bueno, sí, es una lista. Yo creo que de los que has dicho, es evidente que están todos en la cabeza de Luis Enrique. Vamos a ver este espacio que queda de los meses hasta la Eurocopa, si mete alguno más. Dime, Evangelio.
Una cosa muy rápida sobre Kepa, que decía Miguelito que es un poco clave para entender lo de los porteros. Creo que en este mercado de invierno va a intentar salir del Chelsea con la vista puesta, lógicamente, en la Eurocopa, porque es que con Mendy titular es muy difícil que tenga...
Bueno, pues Bélgica o Portugal ganarán la Eurocopa, España llegará a semifinales, la lista casi la hemos hecho, y luego, después de la Eurocopa, he dicho yo antes que hay otro gran acontecimiento, que es la Liga de Naciones. Ya saben que las semifinales son Italia-España y Bélgica-Francia. Sí,
que suena muy bien también.
Sí, suena muy bien.
En San Siro y en el Estadio de la Juve.
Esto es en el mes de octubre, ¿verdad?
Sí, en octubre. Sí.
En el mes de octubre.
Pero este año tenemos de todo.
Sí, antes tenemos, Miguelito, las eliminatorias para Qatar ya, ¿verdad? O sea, que esto ya...
Este año tenemos de todo. En marzo ya empieza la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Primer partido contra Grecia. Luego la Eurocopa. Luego volvemos a Qatar. Luego jugamos la Liga de Naciones y acabamos el año cerrando la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. No podemos pedir más.
Sí, hay que decir para los muy futboleros que nos estén escuchando que además tenemos Copa de África, tenemos Copa América,
sí.
si no pasa nada con el COVID, que esperemos que no se suspenda nada.
Sí.
Tenemos Eurocopa Sub-21, que es muy bonito torneo, ese Eurocopa Sub-21, y algo más me dejo seguro, pero vamos, que en cuanto a selección
bueno,
vamos a estar
te dejas el torneo de los Juegos Olímpicos, que otra de las preguntas
también.
Puedo hacer aquí ahora mismo es si Sergio Ramos, Miguelito, va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Yo apostaría que sí.
¿Tú apostarías que sí?
Yo apostaría
¿Y
que
lo dices
sí,
en pero... serio?
Sí, yo creo ¿Sí? que si él quiere, ¿quién le va a poner?
No, hombre,
problemas?
Él quiere.
Pues si él quiere. Lo que pasa
es que
se supone que la temporada 21-22, en cuanto a fechas, estará un poquito más despejada que esta. Pero vamos, si él quiere, que parece que quiere, yo no sé quién se lo va a impedir.
Y el Madrid no va a intentar impedirse, va a ver, hasta cierto punto. Es decir, intentar convencerle, porque es un jugador que ya es veterano, pues es veterano. Va a jugar la Eurocopa, va a jugar y claro, es que...
Y el seleccionador ha dicho que van a ir los que se lo han ganado en la clasificación. O sea que vamos a ver.
Yo apostaría a que no va a ir.
Bonito marrón, es una de las preguntas del año. ¿Irá Ramos a los Juegos Olímpicos de Tokio? Bueno, Maldini, es un placer siempre saludarte. Que tengas un gran año, como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Lo mismo digo a todos. Un beso.
Gracias, Evangelio, por venir a visitarnos.
Gracias a ti,
Fernando. Adiós, Miguelito, un abrazo.
Feliz año a todos, un abrazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, esta va a ser una de las grandes noticias del año. La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Tiene doble actuación esta noche, le agradecemos siempre su presencia en un día como hoy y viene para actuar doblemente. Primero con este asunto de la Fórmula 1 de Fernando Alonso y de Carlos Sainz en un coche, en un Ferrari, en un coche rojo. Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, pues sí, la verdad es que encantado. Es verdad que provocas que en la comida de Año Nuevo... pues sea muy sobrio, no tome Coca-Cola.
No le das al limonchelo.
No le doy al limonchelo. Es verdad que me gusta a mí desayunar un buen panetone, eso sí que es cierto.
Qué italiano vienes.
Sí, sí, y me encanta que estemos en Ferrari. Vamos a hablar mucho de Fórmula 1 este año en la COPE, porque estar en Ferrari es impresionante, lo de Carlos Sainz, y evidentemente ya lo vimos hace unas semanas con el test de Abu Dhabi. La que lía Fernando Alonso cada vez que hace algo es tremenda y yo creo que está en un proyecto que está bien y que hay que mirar ese proyecto no tanto como en el absoluto este que se habla de volver a ser campeón, y no, Se trata de que Fernando Alonso vuelva a disfrutar y disfrutar para Fernando
Vamos
Alonso.
Vamos a calentar este año y ya veremos el 2022.
Eso es. Primero calentamos, disfrutamos, luego el 2022 y luego ya veremos y a ver qué pasa. Y que el 2022, si no se ganara, tampoco pasaría nada. Yo lo que le quiero ver es en lo alto del podio en este díptico de 2021.
Bueno, vamos primero con el 2021. ¿Qué día es el primer día que va a competir en un gran premio de Fórmula 1 Fernando Alonso con su Renault? Con el Alpine.
21 de marzo.
21 de marzo.
En Melbourne, Australia, supongo que con burbujas todavía, por lo que están diciendo. Sí, las fronteras están cerradas. Pero van a estar allí compitiendo. 21 de marzo. No sé si le va a tocar, porque el que te he traído para hablar de Fernando
¿sí?
es uno de sus mejores amigos. Creo que trabaja con él desde el año 2003 como su fisio. Bueno, además son cuñados. En fin, que es un... habla muy bien español. Es medio asturiano incluso, ¿sí? hablando. Y es Eduardo Bendinelli.
Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Es muy bien a todos.
Igualmente,
bueno,
igualmente.
Todo es verdad, pero lo único que no es verdad es que eso del español. Lo siento mucho de hablar un poco así, pero bueno. Puedo traer un panettone, eso sí.
Yo te espero
un panettone muy bueno.
Con acento asturiano, digo, me va a salir aquí un italiano con acento asturiano y tal. Oye, Edo, ¿qué pasa? Que vaya año, ¿no? Espectacular este que empezamos, que esa fecha, bueno, esa semana, ¿no? Del 15 al 21 que empieza la Fórmula 1. ¿Hay que poner a punto a Alonso o este tío ya va a punto?
Bueno, la verdad que sí, Fernando está realmente como muchos años atrás, está súper fuerte, está súper motivado, está preparando esta cosa desde tiempo y la verdad que lo encuentro realmente bien. Estas no son palabras justo para hablar, pero es una verdad. Además, con los días atrás, si bien recuerdas lo que ha hecho en Abu Dhabi,
¿sí?
Lo que vamos a ver son los tiempos, y los tiempos fueron de campeón que le gusta, que tiene gana y que tiene todavía muchísima energía y gana de ponerse otra vez ahí como protagonista de este deporte. Absolutamente así.
Edo, bueno, está rozando la cuarentena, ¿no? Fernando Alonso. Sabemos que es una edad ya avanzada, ¿no? Para un superdeportista como él, pero ¿en qué año dirías, en qué edad no natural está? ¿Cuántos años tiene Alonso? Va a cumplir 40, pero ¿cuántos años tiene?
Mira, yo hablando de números, como siempre, de números, me gustaría decir, mira lo que son los tiempos. Eso es un número que hay que ver cuando vamos a hacer esta cosa de competir en coche. Esto para decir que Fernando sí va a tener 40 años, pero por cómo lo conozco yo desde muchísimo tiempo y por cómo veo que son los deportistas, Fernando se encuentra como un tío de 30 años. Como
de
mucho.
30. Bueno, es que ya sabes, Edo, que los 40...
Los
40 son los nuevos 30, ¿eh? Ya sabes que los 40 son los nuevos 30.
Sí, cuando no tiene diferencia. Digo, ¿en qué cosa lo vamos a notar esto? Bueno, que tiene más experiencia, entonces es una cosa buena. ¿En qué cosa lo vamos a notar? Que hice más carreras en otra categoría. Esta también es una experiencia nueva. Lo vamos a notar que es un hombre más completo. Esto sí. Eso puedo decir. Desde cuando tenía 20 años, ahora mejor que antes. Eso sí, está súper fuerte, tiene la misma capacidad de soportar lo que es el carico del entreno físico, tiene la misma capacidad de siempre de compensar esta cosa, la recuperación está súper buena. Esto en el ámbito mío, del trabajo mío, lo que tengo que notar
sí.
es esta cosa. Si hay cambio en el tiempo, si hace lo que es un carico, vamos a hacer un trabajo al gimnasio o lo que sea, en bici, y después vamos a ver los parámetros en cuánto tiempo... sabe se recuperar, tienes como necesidad para recuperar. Y esto es lo mismo de siempre.
Entonces, o sea, igual que se recupera en el mismo tiempo que en el 2003.
Prácticamente sí, lo digo en serio, esto con hay datos que lo demuestran esta cosa. Hay poquísimo cambio. A veces un poco más testudo, como se dice, un poco más duro, que no quieres hacer cosas, porque se pone allí y dice, bueno, para un poco. Eso no pasaba en el 2003, pero una vez que se pueden hacer cosas, la gana es la misma, la necesidad de competir, la necesidad de ganar con tiempo, con su mismo, con los demás, es la misma de siempre.
Tengo una duda, Edo, de lo que dices. Vale, tú dices que se recupera igual, pero el tema anímico, yo creo que de verdad está tan motivado como se ve desde fuera, porque claro, luego puede llegar varias carreras, a lo mejor, y el coche tiene averías, abandona, es decir, y puede entrar en una dinámica, a lo mejor, como antes de irse a la Fórmula 1, pero no sé, yo desde lo que le veo desde fuera, y ya empecé a verle en el Dakar, cuando en la entrevista aquella nos dijo que era una de las prioridades era volver a la Fórmula 1 en enero, lo que sí que yo creo que... Es decir, que no le veo entrando otra vez en esa dinámica un poco hastiada que estaba cansado de McLaren Honda y todos esos años malos, ¿no?
Bueno, ahora...
La foto de la hamaca, que no ve la foto de la
hamaca.
Yo
no le veo la foto de la hamaca, es lo que te quiero decir, que no le veo tan echándose atrás.
Yo digo, pero lo que se puede mirar ahora, pero lo que me vas contando, pero lo que veo yo, pero digo en serio, que tenerle una gana impresionante, como si fuera la primera vez. Como tiene que debutar en su deporte. Tiene una super gana, además la squadra. El equipo es súper bueno con él, se encuentra muy bien, tiene su confianza, tiene su historia, y veo todo que lo están empujando en la misma dirección, que es lo de hacer todo lo que puede hacer, de ponerlo en las condiciones mejores, de empujar todo lo que se pueda, y Fernando está ahí seguro. Está ahí justo este medio metro más adelante de todo, con su capacidad.
Muy bien, Edu, conoce como nadie a Fernando Alonso, seguramente es de las personas que mejor le conozcan, en su fisio desde 2003, no, nadie conoce el cuerpo de Fernando Alonso como Bendinelli, así que te agradecemos un montón que estés esta noche, pero vamos a hablar durante el año 2021, a ver si se mete ahí en algún podio, alguna cosilla y tal, ¿no?, que siempre da un poco de empujón a los seguidores de Fernando Alonso, claro. Y si no el 2022 estamos aquí hablando otra vez, a ver cómo le va.
Claro que sí, seguro que se les condiciona y se lo hay. Y si también en una condición un poco menos, Fernando puede poner quel poco más para llegar sul podio. Fernando es un hombre nacido para estar sul podio, eso sí.
Total,
por eso que cuando se encuentra fuera es un pez sin agua fuera del podio. es una dura esta.
Escucha, Bendinelli, tú que habrás jugado con él algo, ¿cómo le fastidia perder a Alonso? Oh.
Mira, con esto que te voy a reír, te voy contando todo. A veces, te digo solo esto, que a veces vamos a hacer la carrera de la mochila que va a llegar antes en el aeropuerto.
Sí.
La que sale antes gana. Oh. Y entonces, para decir, hasta donde no se puede competir, hay competición.
Está
así
bien.
Que imagínate dónde va.
Lo entiendo. Bendinelli, muchas gracias. Feliz año, para ti y tu familia. Un abrazo.
Gracias, a vosotros. Un placer. Hasta pronto.
Edu Bendinelli, contando cómo ve a Fernando Alonso para este año 2021. Bueno, esta es la gran noticia. Haremos programas especiales de la vuelta de Fernando Alonso, pero es que este año Carlos Sainz se monta en un Ferrari.
Sí, es que es tremendo. Bendinelli es un personaje... ¿Sabes que él estuvo en una gira de Michael Jackson?
¿Bendinelli? ¿Como oficio o qué?
No, era los que, montaba el escenario.
Escucha, como me dices esto ahora que le hemos despedido.
Ya le hemos despedido, sí, porque estábamos en el tema Fernando Alonso, pero es que era la siguiente pregunta. Digo, oye, cuéntalo de la anécdota de la gira de... ¿Era del disco aquel que tenía, que estaba, salía el chico de Solo en Casa, en el,
sí.
en el, aquel, el super vídeo?
Sí.
No me acuerdo qué...
Macaulay Culkin,
bueno, sí. Pues... y me contaba anécdotas que terminaba cuando la gente se creía que él seguía en el escenario, pero ya había acabado. O sea, hacían juegos de luces tal, y entonces él...
Estaba en su casa, acabara, Jackson, ¿no?
Ya se había ido, Michael Jackson. Y que era tan genio como se veía de lejos. Es un personaje, Edo, también tremendo. Y, por cierto, él tiene 50 años y está como un toro.
Hombre, en casa del herrero a veces no hay cuchara de palo.
No.
Hay cuchara de hierro.
Este tira
bueno,
que
Carlos,
no
veo, escucha, bueno, Carlos Sainz para...
Carlos Sainz Ferrari.
Para bueno, Ferrari. Pues,
a ver, yo creo que Ferrari ha visto este año que va a tener un piloto que va a desafiar a... sin duda, va a desafiar a Charles Leclerc. No va solo un segundo piloto a Ferrari. Va alguien que le va a desafiar. Y sobre todo, lo que ha contratado Ferrari con Carlos Sainz es alguien que les puede ayudar en la puesta a punto. Porque uno de los defectos que han percibido en Leclerc es que anda un poco perdido, por menor experiencia, en el tema de los reglajes del coche, de por dónde ir en el desarrollo de un monoplaza. Claro, Carlos tiene experiencia en Renault, tiene experiencia en McLaren, tiene experiencia en Toro Rosso, es decir, tiene mucho detrás, tiene la madurez necesaria y, desde luego, se va a vivir a Módena. Va a estar todos los días en Maranello y eso va a hacer que el equipo, el otro día me lo decía Marlene, es que el equipo, solo con el hecho de verte allí, ya va a poner un poco más.
Se implica más.
Claro, entonces él se va a implicar tanto, va a trabajar tanto, que yo creo que va a salir bien. Y también te digo, Ferrari le ha prometido 30 caballos más al motor. Vamos a ver si los cumple, pero el motor iba muy mal, 70 caballos de Mercedes. Le han prometido 30 caballos, a ver si con eso pueden dar un saltito y estar más arriba.
Tengo dos preguntas más para ti. Una es, ¿cómo será el duelo Carlos Sainz-Fernando Alonso? ¿Van a estar muy cerca los dos? Muy cerca, desgraciadamente, por abajo, ¿no? Si están muy cerca, debe ser por abajo, ¿no? Más que por arriba, ¿o qué?
A ver, hay que recordar que uno va al sexto piloto, al sexto equipo de la Fórmula 1, que es hoy por hoy, que es Sainz, o en el 2020 terminó así, y el otro va al quinto. Pero estaban muy cerca ambos del tercero, que ha sido McLaren. Lo que es de esperar es que yo creo que estén luchando juntos. Y que van a estar luchando juntos contra Racing Point por ser el tercer equipo en la parrilla. Es decir, tenemos Mercedes y Red Bull, que están lejos, y luego ya vendría el tercer coche. Y ahí sí que van a estar en la pugna Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sebastian Vettel con Aston Martin. Va a haber ahí unos piques muy bonitos en lo que le llaman la clase media.
Pero como se trata de mojarnos, en el año 2021, ¿quién quedará por delante? ¿Carlos Sainz o Fernando Alonso? ¿Papá o mamá? ¿Mamá o papá?
Es que a ver si se van a enfadar alguno de los dos. No lo sé. Yo creo que debería quedar por delante Carlos Sainz.
Con su Ferrari, por delante del Alpine de Alonso.
Yo creo que sí, pero también Fernando, si como coja una racha de las suyas, también nos puede sorprender.
Y esta es la pregunta que has venido acertando en las últimas ediciones, que es ¿quién va a ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1?
Hombre, para mí lo va a ganar Lewis Hamilton.
¿Tú crees que entonces este año supera a Michael Schumacher?
Yo creo que va a superar a Michael Schumacher porque, como ha demostrado este Mundial, cualquier piloto decente en un Mercedes puede ganar. Lo ha demostrado George Russell. En la última carrera del campeonato quedó 15 cuando volvió a Williams. Estaba último del Mundial. Se sube a un coche donde apenas cabía. Mide 12 centímetros más que Lewis Hamilton. Con una bota que no era de su talla. No podía frenar, un 20% perdía en las frenadas y casi gana. Si no tiene un pinchazo, hubiera ganado la carrera de Sakhir. El problema de la leyenda de Hamilton es que desde 2017, perdón, no es para tanto, porque le quitaron a Rosberg, que se fue, y corre al lado con uno que es como si a un locutor tan bueno como tú le ponen a uno al lado que sea pues tan malo como yo. Pues más o menos eso. Es decir, corre contra,
¿cómo te infravaloras,
contra la nada?
Te infravaloras, que es una cosa que... Va a ganar Lewis Hamilton.
Bueno, ya está, resumido. Apúntalo, pronóstico, gana Hamilton y ya está. Porque así, si lo vamos contando, ya dejamos de vender milongas cuando pase.
Perfecto. Lewis Hamilton ganará. Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿quién quedará por delante? Ah, eso no se ha atrevido. Papá o mamá, Carlos Miguel. Bueno, enseguida con Borja. Mar Márquez, que me tiene preocupado. Es el tema de
hablaremos
la moto de este año.
De motos también, que va a ser un año tremendo.
Bueno, pues lo siguiente es Rafael Nadal. Rafael Nadal, siempre Rafael Nadal, que es el que nos salva en muchas ocasiones de las grandes decepciones que vivimos en el deporte. Ángel García está enchufado, que estaba comentando la historia de los Juegos Olímpicos. Hola Ángel, de nuevo.
Corro, sigo sin perdonártelo, que no se dice Rafael Nadal, que se dice Don Rafael Nadal Parera. Vamos a llamar a la gente por su nombre, en Año Nuevo también.
Rafael Nadal Parera, sí señor, está con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola,
sí,
Quique.
Que sabe de tenis.
Hola, ¿qué tal?
Que estamos, feliz año, ¿eh?
Igualmente, ¿cómo estáis?
Bueno, otro año más. Que estamos aquí para contar las cosas buenas que nos da el tenis y que nos da Rafael Nadal. Ha citado Ángel García, lo citó el año pasado, y tiene la amabilidad de atendernos.
No nos ha ido mal, no nos ha ido mal el 2020, por lo menos en tenis. En el resto sí, pero por lo menos en tenis.
Y es un genio en lo suyo, en lo que fue la raqueta y ahora el micro, que es Alex Correia. ¡Hola, Alex!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Feliz año!
Igualmente, feliz año para todos.
Escucha, es que me estoy acordando, lo hicimos el año pasado, igual.
Sí,
y, que, sí. No pensábamos, ¿eh? No, ni se nos podía pasar por la cabeza cómo ha sido este año el 20 de duro, ¿eh?
Bueno, no, eso era impensable. Ha sido una pesadilla, sigue siendo una situación
muy mala,
compleja,
sí. Muy mala,
pero,
sí.
Pero por lo menos ahora da una sensación de que va a haber un final, ¿no? Ha habido un momento que teníamos una sensación de que esto no iba a acabar, ahora por lo menos empezamos a ver atisbos positivos dentro de la gravedad. Pero bueno, yo creo que al final esto fortalece más que nunca cuando brindamos y decimos salud y tal, y casi uno lo decía como el que dice, bueno, hasta mañana y tal,
sí,
¿no?
Sí.
Como una rutina.
No, y ahora como el cómo estás, claro. ¿No? El cómo estás, Alex, ¿qué tal estás? ¿Qué, yo pregunto, ¿pero qué tal estás de verdad, ¿no? ¿Y tu familia, qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa súper rápida porque no os quiero quitar mucho tiempo, porque vamos a hablar de tenis, pero escuchando una vez a María Belón, en una charla, que es la mujer que sufrió lo de lo imposible, la familia de lo imposible.
Sí.
Tú sabes que luego hicieron la película.
El tsunami, etcétera, sí, el famoso tsunami.
El tsunami, exacto. Es una familia real, aquí, española. Pues escuchando a María dando una charla, una vez dijo que una de las cosas que más le dolía cuando el tsunami separó a toda su familia es no volver a decir a sus hijos te quiero. Y
total.
No decirles nunca más os quiero mucho, ¿no? Entonces, ella dice que lo único que soñaba y deseaba es poder volver a juntarse con su familia, con su marido, para decirles te quiero y ahí morir. O sea, con eso se conformaba. Por suerte, la historia de la familia al final fue feliz porque se reencontraron y siguieron viviendo y ahí siguen, ¿no? Pero dice que desde entonces, cada vez que se despide de uno de sus seres queridos, de amigos y etcétera, le dice te quiero mucho. O sea, no es, bueno, chao, nos vemos esta tarde, ¿no? Dice, yo estaba jugando en la playa con mi familia y me pasó una ola por encima. Entonces, bueno, era una sí, mini anécdota dura.
No, darle importancia...
Que tiene que hacer exacto.
Darle importancia, Alex, a las palabras, que las palabras es lo que dices tú. Hola,
bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
así
estás?
Que,
¿cómo
hola,
está tu familia?
Feliz año y mucha salud, amigos. ¿Cómo estáis?
Bueno, Alex, Ángel y Quique, la pregunta sigue siendo la misma. Pasan cosas en la vida, pero la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta es si Rafa Nadal va a ganar el 14º Roland Garros, que he dicho ya al principio del programa, que yo cada año digo el 13º, el 12º, el 11º, o sea, y los ha ganado todos.
¿Y tú qué quieres? ¿Que alguno te respondamos que no? O sea, a ver quién es el valiente que te dice no lo va a ganar. No. Salvo Goran Ivanisevic, si le llamas allá a Croacia, no creo que haya nadie que te diga que
no. Se lo pregunto a Alex Correa con solemnidad. ¿Ganará Rafael Nadal su 14º Roland Garros en el 2021, Alex?
Bueno, si no lo gana él, yo creo que su máximo rival va a ser Dominic Thiem. Ya en el último Roland Garros, yo de hecho tuve una sensación de que Dominic llegaba mejor que nadie. Es cierto que luego fue perdiendo fuelle y en cambio Rafa pues fue de menos a más, pero yo creo que Rafa va a seguir siendo el favorito en Roland Garros. Faltan muchos meses, la temporada de tierra pues esperemos que se más o menos se dispute dentro de la medida de lo posible, pues bueno, con varios torneos, no como este año que al final casi no se jugó nada, y Rafa seguirá siendo el favorito, pero para mí Thiem es el rival a batir sin lugar a dudas, así que ojalá que sea que sí. Yo en los demás años lo veía 100% favorito, ahora cada vez veo que, bueno, que tiene rivales que le pueden hacer daño, pero aún así sigo confiando en Rafa.
Bueno, Alex mete una duda. ¿Vosotros, Ángel y Quique, metéis alguna o tenéis claro que va a ganar el 14º?
Dale, Quique.
Yo, vamos, siendo deporte y bla, 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 creo que es la mayor de las certezas del deporte para 2021. Es decir, nada nos invita a pensar que no vaya a ganar otra vez Roland Garros. Bueno, lo que dice Alex, efectivamente cada día tiene un día más en su calendario, en sus 34 añitos ya, pero es que no hay ningún atisbo, nada que te invite a pensar que no puede ganar otra vez y que no vaya a ganar, porque es muy, 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 muy favorito, sin que valga para nada serlo.
Y yo le sumo una cosa más, Corro, que es que estoy convencido de que cada año se prepara más específicamente para Roland Garros. Él sabe que ganando Roland Garros tiene otro año más de sobresaliente en su currículo. Entonces, creo que cada año se prepara más para ese momento. Que tengo que saltarme el US Open, me salto el US Open. Que tengo que hacer lo que sea, lo hago con tal de llegar bien a Roland Garros. Entonces, si el mejor de la historia en esa superficie, encima cada vez se prepara más específicamente, que ha habido años que ha llegado más cansado, más tocado, con menos preparación, más sobrado de partido, lo que sea. Si encima se prepara más específicamente para ese evento, evidentemente, lo ha dicho Quique, para mí no hay dinastía en el deporte ni certeza en el deporte como que Nadal gane Roland Garros.
¿Tú crees, Alex, que cada vez más él está enfocado a... O sea, que sí, antes iba con la predisposición, la preparación, pero que cada vez está más enfocado en que, bueno, lo que he hecho ya es la bomba, voy a ver si sumo uno más?
Sí, a ver, lo que dice Ángel es 100% cierto. La diferencia más grande que hay ahora es que Rafa ya sabe que no necesita mucho ritmo antes de Roland Garros para volver a triunfar en París. Que eso antes, aunque nos parezca casi mentira, quizá él no tenía esa sensación. O sea, él necesitaba esos torneos de Barcelona, Madrid, Roma, etcétera, ganar alguno de ellos, hacer semifinales mínimo, etcétera, ¿no? Este año se ha vuelto a demostrar que llegó a Roma con el único torneo de preparación antes de Roland Garros, jugó más o menos y acabó ganando en París, porque la propia semana, la primera de Roland Garros, ya le pone en situación a él para ganar en la segunda. Entonces, hay muy pocos jugadores, por no decir, bueno, yo creo que contados con los dedos de la mano, con una mano, que le pueden ganar a Rafa en Roland Garros. Entonces, él también lo sabe eso, por eso es tan netamente superior. Y él, con poco que hace, ya va a hacer mucho daño, porque su estilo de juego especialista de tierra batida, físicamente, cómo se mueve en esta superficie, y sobre todo mentalmente, es tan abismalmente superior que es muy complicado ganarle.
Os pido dotes de adivino, porque es evidente que en la pelea en la que están sumergida este Big Three, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, es uno de los grandes hitos del deporte. La cosa, ya saben que está 20-20-17, Federer-Nadal 20 y 17 Djokovic, y os pido un ejercicio, bueno, de previsión de lo que va a pasar. ¿Cómo creéis que termina el marcador este año contra los cuatro grandes?
En esto empiezo yo, Corro, que me voy a mojar claramente. Yo creo que los jóvenes cada vez más están más cerca, sobre todo Tim, que no es tan joven, pero los demás también. Y yo, no sé, me da este año, porque Federer creo que viene a despedirse y a decir adiós por fin este año. No sé si solo en Wimbledon o en qué torneo. De momento ya ha dicho que Australia probablemente no vaya. Entonces yo creo que Nadal gana uno, seguramente Roland Garros. Djokovic gana otro, veremos cuál, Australia es el que más ha dominado, veremos cuál, y los otros dos se van para alguien nuevo. Con eso te quiero decir que quedaríamos 21-20-18, es decir, con Nadal por primera vez en toda su carrera como el tenista con más Grand Slams de la historia.
Alex, arrímate.
Alex se moja poco, ¿eh?
Yo quiero mucho a Ángel García, ¿vale?
Sí.
El problema que tenemos nosotros son los titulares.
Que estamos jugando, Corro, que estamos jugando.
No,
tú estás jugando.
El problema es que luego, cuando hay un titular, ¿me entiendes o no? Dice, Correcha dice que, no sé, yo por ejemplo veo que Federer, pues lógicamente cada vez lo tiene más difícil. Pero si yo digo, no creo que gane más un Grand Slam, el titular es, Correcha ha dicho, Federer no va a ganar un Grand Slam más. Y es en plan,
¿has dicho eso?
Narices,
¿has dicho
eso? ¿Crees? No, pero te lo dicen. No, da igual, lo peor es que te lo dicen. Entonces, yo sí que coincido que yo creo que Rafa va a ganar un Grand Slam el año que viene, bueno, este año, ¿no? 2021 seguro. Yo creo que Djokovic va a ganar uno o dos, y es probable que otro lo gane otro, a no ser que Rafa gane dos también. Yo creo que Djokovic va a seguir ganando Grand Slam y no solo uno. O sea, vamos a ver cómo llega otra vez en esta nueva temporada. Acabó el 2020 con algunas dudas, pero yo le he visto con todavía mucho nivel para no pensar que él va a ser de los ganadores de Grand Slam. A partir de ahí, creo que alguno de los Team, Zverev, Medvedev, bueno, pues yo creo que puede también ganar un Grand Slam, la verdad.
Quique.
Es el increíble desprecio de Correcha a Rafa Nadal, ¿no? Que solo...
Sí, no, lo pasa, te lo prometo, Quique, no lo digo en broma, nosotros estamos conversando así, si alguien lo escucha no le parecerá raro, si tú lees un titular... Depende cómo se pone.
Totalmente. Ya sabes que los de prensa escrita somos muy malos. Los de prensa escrita
son mentirosos, Quique.
Sí.
No, pero las redes sociales, todo influye. No sois los de la prensa escrita, es todo. O sea, te pillan una frase, te la ponen ahí y al final te hacen quedar medio, dices, joder, este tío, ¿quién se cree que es, no? Y eso a nosotros también nos condiciona.
A ver,
dicho
Quique,
lo cual, estoy con Alex Correcha. Uno Nadal, Djokovic yo creo que dos. Y el otro, efectivamente, abro un poco el abanico para Team Medvedev. Seguramente voy más al US Open, ese lo veo más abierto, porque aunque Wimbledon siempre puede parecer un torneo que ofrece sorpresas, pero ahí también tienes que dominar. Y Djokovic, tampoco hay motivos como para no pensar que no va a dominar, porque Djokovic, no nos olvidemos, sigue siendo muy bueno y perdió una final de Roland Garros contra un jugador superlativo. Pero en Australia barrió, y cuando está en... Para mí siempre ha sido...
Cuidado Barrio, ¿eh? Cuidado Barrio, que le llevó al quinto team, y sí, cuidado eso de Barrio,
el quinto,
¿eh?
Pero
cada vez barren menos. Quitando Nadal en Roland Garros, cada vez barren menos.
Sí, tiene razón, pero hasta... Es decir, a mí, si está en plenitud, Djokovic para mí es el mayor tirano del tenis, y siempre lo digo. Es decir, es el jugador que más domina.
y tampoco hay motivos como para pensar que no va a seguir en la línea de los últimos años.
Bueno, habéis dicho 21-20, 19, 21-20, 18.
Yo creo que Rafa 1 o 2, ¿eh? No te creas.
Ah, bueno, vale, vale, 22-20, 18, vale, está bien, me parece que os habéis mojado bastante.
Por ahí vamos, por ahí vamos.
Alex, me acaba de deslizar Ángel, creo que el año pasado hablamos de esto también. Estamos ante el último año de Roger Federer, que es una de las mejores raquetas de la historia, para algunos la mejor, o sea, es un súper grande del tenis. ¿Estamos ante el último año o qué?
A ver, es que, claro, aquí yo no hablo con Federer hace meses. Si quieres te dejo el titular, pero a mí me sorprendería que jugara algo más de esta temporada 2021, sinceramente. O sea, otra cosa es mi deseo y otra cosa es lo que yo empiezo a ver, que, claro, cada vez es más difícil. También hay que ver cómo llega, si va a poder competir en Australia, porque hace unas semanas atrás, bueno, había alguna duda. No lo sé. Ojalá que no sea así. ¿Quién no paga dinero por ver a Federer? Yo pagaría dinero mañana por ver un partido de Federer en directo. Pero es lógico que va a cumplir 40 años, ¿no? Si no me equivoco, y eso cada vez, pues, es normal que pese más en lo que son las piernas, los movimientos, la velocidad, las lesiones, ya no te recuperas igual. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo de alguien tan bueno como él es intentar sumar algún Grand Slam más. Si él ve que es capaz de hacerlo, seguramente seguirá. Si ve que ya está muy lejano, pues tendría sentido que igual dijera que no quiere seguir al acabar la temporada.
Ángel está convencido. A Alex le sorprendería que siguiera en el 2022. ¿Tú, Quique, qué dices? ¿Que este es el último año de Roger?
Igual, y sobre todo porque no sabemos cómo le va a responder la rodilla. Fíjate, lleva ya mucho tiempo sin competir, sin probarse, no llegaría a Australia. Es muy muy complicado imaginarse a Federer más allá, y sobre todo lo que dice Alex, si él no se ve para luchar por los grandes, porque a él yo creo que ir a torneos quizá con menos pedigrí y demás, pues tampoco le interesa
Wimbledon
mucho.
Porque es Wimbledon, y los juegos porque su patrocinador es japonés y le va a pedir ir a los juegos seguro, con la pasta que le está pagando.
Esto lo dice Ángel, porque lo sabe él, que tiene la letra pequeña del contrato.
Hay que mojarse un poquito, ¿eh?
Hombre,
¿tú crees que con la pasta que le pagan en 10 años no van a
la letra grande, a los juegos? Claro, la letra grande son 30 millones a 10 años, claro, 300, claro.
¿Sabes, Alex,
300
que,
kilitos, ¿eh?
Alex, ¿sabes que, bueno, se dice muchas veces en situaciones muchas más comprometidas que sigan la pista del dinero, ¿no? Pues eso es lo que hace Ángel, sigue la pista del dinero para sus conclusiones.
Después pasa que, dicho todo esto, al final volvemos a los titulares. Si gana otro Grand Slam o sigue jugando, es que ya no te puede sorprender nada de Federer.
Claro,
porque
de los tres.
Quiero decir, que ¿cómo vas a decir no? Me sorprendería que ganara otro Grand Slam. Hombre, a día de hoy lo tiene más complicado que nunca,
ha ganado 20, o sea que puede ganar un, claro, 21.
Pero si a mí me dices, tú pones dinero que no va a volver a ganar un Grand Slam, yo diría no me la jugaría, ¿me entiendes o no?
Ese es el titular que te vamos a sacar. Correa, no pondría dinero diciendo que no va a ganar ningún Grand Slam.
Pero ponlo bien, porque si no lo pones bien, se va a malinterpretar también. Es que es muy complicado, voy a acabar por no hablar.
No. Oye, que muchas gracias a los tres, Ángel García por la doble actuación, a Quique Yunta con la fuerza de ABC. Y Alex Correa, te voy a decir algo con el hilo de la conversación que hemos empezado. Te queremos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Pues yo a vosotros también, os lo agradezco.
Gracias, Alex. Un abrazo, ¿eh?
Chao.
Y hablando de querer, Escorro, solo una cosa. Ojalá tengamos, que todos lo queremos, un gran Mutua Madrid Open con la máxima gente posible. Sabes que va a haberlo seguro, eso ha dicho Feliciano López aquí en COPE, y hay que ver con todos los escenarios que tienen de público, si 30%, 50%, o Dios dirá, o mejor dicho, el bicho dirá.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Quique, nos encontramos durante el año. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Feliz año. Hay más cosas. Ahora un poquito de fútbol, ¿eh?
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's Christmas. Baby, please come home.
estas dos preguntas futboleras, son muy futboleras, pero de ellas vamos a hablar durante, bueno, es que ya estamos hablando durante hace algún tiempo, pero van a sonar mucho la próxima temporada. Tienen que ver con dos grandes estrellas del fútbol mundial y con dos grandes equipos del fútbol mundial. Son Messi, Mbappé, Barcelona y Real Madrid. Daniel Senabre, no lo llamo nunca Daniel. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas. Muy buenas. Casi nadie me llama Daniel.
Daniel, cuando te vaya a regañar,
no me mola,
a regañar a alguien, cuando alguien te quiera regañar,
sí,
dirá Daniel.
Sí, sí. Cuando era pequeño, mi madre, cuando me portaba mal, me llamaba Daniel.
Bueno, feliz año, Senabre, ¿eh?
Feliz año a todos.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Feliz año, Emilio.
Igualmente a todos. Muchísimas. Lo merecemos, ¿eh? Después
sí,
de,
ha sido un año,
del 2020.
Lo que hemos sufrido,
chunguillo, chunguillo.
La verdad es que sí.
Ha sido un año chunguillo. Bueno, saludo ya. Primero vamos a hablar de Messi y luego de Mbappé, pero saludo ya a Siro. Hola, Siro.
Muy buenas, feliz año a todos.
¿Qué tal? Ese es Wilson, ¿no? El que es un ahí de fondo.
No, es el mío. Es Anubis, es Anubis.
¿Cómo se llama?
Wilson tiene una
Anubis.
Más grave.
Es Anubis, porque es un pincher que es igual que el que está en las tumbas de los
faraones.
Sí.
Anubis. Escucha, Anubis, pero no aparece mucho en el partidazo Anubis, ¿no? ¿O qué?
Bueno, lo sacamos cuando queráis.
Sí.
No hay ningún problema.
Claro.
Sí.
Bueno, yo creo que si un día ponemos ahí a Wilson y a Anubis, a los dos.
Ah, como, sí, no notaría la diferencia.
Como quieras.
En vez de ladrarnos, Emilio y yo, se pueden ladrar los perros.
Y comparece en este especial del día 1 de enero una de las personas que mejor conoce los entresijos de la T4 del Bernabéu, que es Melchor Ruiz. ¡Hola, Melchor!
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año a todos.
Feliz año, igualmente. Que escucha, que tenéis una barba ahí ya muy de Papá Noel, ¿no?, que acaba de pasar. Estás ya muy identificado, ¿no?, con el periodo navideño, ¿no?
Bueno, me la trato de igualar un poquito, lo que pasa que el día 6 me toca trabajar y entonces me la tengo
que... Es verdad, que tú tienes doble trabajo, Papá Noel y luego los Reyes, Melchor. Correcto. Bueno, señores, escucha, hay dos temas encima de la mesa. En principio, Dani y Emilio eran para... ¿se irá Messi este año?, que es la pregunta, es una de las preguntas del año. Y la otra es si el Madrid este año, Florentino, va al asalto de Mbappé. Definitivamente, os podéis mezclar, pero empiezo con Dani y Emilio. Dani, la pregunta es directa. ¿Es el último año de Messi, el último tramo de Messi en el Barcelona?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Si me lo preguntas ahora, yo estoy inclinado a decirte que sí. Lo que pasa es que, evidentemente, es que pueden cambiar muchísimas cosas. Tenemos las elecciones aquí a la vuelta de la esquina. Nadie sabe si el presidente va a ser Laporta, va a ser Víctor Font, quién va a ser. Pero con todos los datos que tenemos, no sé qué pensará Emilio, ahora lo escucharemos, pero con todo lo que la información que nos llega, el lenguaje no verbal de Messi, el lenguaje corporal de Messi, la forma de expresarse, todo el ruido, el run-run, a mí me parece que si tuviera que apostar, lo más probable es que estamos ante los últimos meses de Leo Messi con la camiseta del Barça. Es que, de hecho, no es ninguna novedad ni ningún descubrimiento. Es que él se quiso ir. Es que hizo todo lo posible para irse. Tensó la cuerda, hizo una pequeña guerra, el burofax y tal, y no le dejaron por una cuestión legal y contractual. Pero si no fuera por eso, Messi hoy no estaría en el
Barça. Yo ese programa ya lo tengo hecho, ¿eh? Si se va, ya lo tengo hecho.
Repetimos lo del verano pasado. Verano. Vez,
pero... Emilio, ¿tú crees que son los últimos meses de Messi en el Barcelona?
Bueno, a ver, yo compartiendo todo lo que dice Dani, yo mi sensación personal es que me encantaría que se quedara. A ver, a lo que ha comentado Dani, es muy importante, muy importante. No porque él se lo haya olvidado, sino porque lo damos por hecho, ¿vale? No porque Dani se había olvidado de comentarlo, sino porque lo damos por hecho que él no solo ya se quiso ir cuando lo del burofax, sino que se quiso ir y no era por dinero, ¿no? Entonces, claro, esto corro, Dani, Melchor, es muy, muy, muy importante, porque generalmente cuando ocurren estas cosas siempre ocurren por dinero, ¿vale? Y no voy a hablar de renovaciones de Ramos o de Neymar, de fichar a Neymar que vale tanto dinero, no, pero en este caso en concreto fue porque él dijo estar cansado de pelear siempre, de ser un obstáculo, de ser el señalado, sobre todo acordaros de no tener proyecto, de no tener... No sé, es verdad que en ningún momento en esa fase del burofax y después, aunque rectificó algunas de sus declaraciones, en ningún momento dijo me apetece otro reto, ¿vale? Eso no lo dijo, que lo digo porque también es otro motivo muy importante, ¿no? Cuando Pep se inventó que aquello de nos vamos a hacer daño si seguimos, fue, hombre, está bien, me voy a ir a entrenar a Alemania, es otra, o a otro sitio, o me voy un año sabático a Nueva York, bueno, no sé qué. Lo veo que en el tema de Leo fue una decisión que parecía muy personal suya, ¿eh? Ni siquiera de papá, ni siquiera de sus asesores, que para mí son muy mediocres y creo que al final tienen muy poca influencia. Luego, es verdad que todos descubrimos que los niños estaban como locos de no querer seguir de Castelldefels y del colegio, que Antonella también imaginaba una vida distinta en otro país, sea París, sea Manchester. O sea, es verdad que eso que señala Dani está latente y es el motivo por el que todos pensamos que estamos viviendo los últimos meses de Messi. Mi sensación personal, y que ojalá se cumpla, es la versión, no, digamos que como estamos empezando el año, yo creo que la gente merece saber de vez en cuando quién te cuenta las cosas y te convence. Yo tuve la conversación con José María Minguella, que Minguella es de los convencidos, bueno, esto también lo compartimos todos seguro, de que a Messi solo le queda un reto, que es el Mundial, la Copa del Mundo. Todo el mundo dice que Messi está obsesionado con su último intento de la Copa del Mundo. Y en ese sentido, José María cree, es más, yo creo que incluso está en vías de intentar convencer a papá Messi de este proyecto, y no porque sea amigo o vaya a la candidatura de Emili Russo, no, ni siquiera por esto. Yo con José María hablé de este tema hace muchos meses, en el sentido de dónde vas a estar mejor que en Barcelona, que en el Barça, que en Castelldefels, que con tu gente, que en un lugar que conoces, para hacer los dos últimos años de aproximación a la Copa del Mundo. Es evidente que sobre este argumento muy variado y sobre todo de muy buen ambiente y de muy buen rollo, que defiende Minguella, es evidente que tiene que ser una decisión tremendamente personal por parte de Leo Messi, ¿no? Y su familia, más que representantes, más que sus cuentas corrientes y más que todas estas cosas. Entre otras razones, porque él ya debe de saber que su próximo contrato en Barcelona, no fuera, en el Barcelona, va a ser de menos dinero. Pero también es verdad, como muy bien me señaló José María, que él tiene patrocinadores personales que le pueden seguir pagando lo que le pagan y a lo mejor más, y puede cubrir ese agujerito, si es que existe, ¿no?, respecto a lo que le pueda pagar el Barcelona. Pero si Messi, cuando oiga un discurso así, una reflexión así, que insisto, estoy absolutamente convencido que José María Minguella le acabará haciendo algún día, si no se la ha hecho ya, yo creo que ojalá se quede. Y cuando digo ojalá se quede, me refiero para disfrutar de él, porque como venimos debatiendo durante, hemos debatido y hemos conversado, que podemos hacer risas y podemos pelearnos, pero todos hemos coincidido el último mes, los últimos dos meses, de que sigue siendo un jugador fabuloso y, por supuesto, sigue siendo el mejor con una diferencia brutal en la plantilla del Barça. Yo creo que además será un buen rollo con la nueva junta, el ambiente puede cambiar, el tema de que vuelva la gente al estadio, al Camp Nou, y el tema de los jóvenes, Ansu Fati recuperado, Pedri, todos estos, no sé, para mí es una cosa bonita, pero insisto, es muy complicado, porque es verdad que en el momento que él decidió con el tema del Burofax estaba muy convencido, o parecía muy convencido, y por supuesto, lo último, yo creo que las ofertas que va a recibir, las dos o tres o cuatro ofertas que va a recibir, van a ser la repera, ¿no?
Dani.
Y entonces es complicado.
No, es todo lo que dice Emilio es cierto, pero era igual de cierto este verano. O sea, este verano también se le podía haber dicho a Messi, oye, si tú quieres ir al Mundial, lo mejor es quedarte en Barcelona. No vas a estar en ningún sitio. Y todo esto, alguien, no Minguella, pero alguien seguro que se lo habrá dicho ya. Pero él quería irse, porque él no...
Ya, pero Dani, yo creo que había un arrebato de golpe. Yo digo de que ahora se produzca esta tertulia o este discurso, porque sosegado. La cosa está un poquito más atemperada, ¿no? Está un poco más parada. En aquel momento era un arrebato que él dijo.
Pero pues, hay otro tema, Emilio. Esto lo estamos enfocando desde la óptica de Messi, pero luego hay una pregunta que no es la que ha hecho Corro, pero yo la
efectivamente.
A la directiva le interesa, a los precandidatos les interesa que se quede Messi, porque económicamente es un marrón, y yo tengo la teoría, y hablando con alguno, no me lo ha dicho así, pero me lo ha venido a confirmar.
No, a mí también.
De otra forma, que ellos estarían en... O sea, que para ellos es un marrón el tema Messi. Y que si llegan y Messi se va, pues, lo siento, yo he hecho todo lo posible, pero claro, la directiva anterior, Bartomeu, no sé qué, y ya
yo
está. Y es un problema económico menos
que tiene. Yo el único amigo precandidato que tengo me ha dicho, yo le ofreceré un contrato de 22 millones de euros menos, en bruto, y si se quiere quedar, fabuloso, porque yo creo que ese precio todavía lo puede pagar el Barça, y si no, me ahorraré 100 millones. Esa fue la frase que me dijo.
Bueno, Emilio y Dani creen que este es el tramo final de Messi en el Barça, salvo que alguien le pueda convencer, le hace...
Deseando que no sea Minguella. Así, por parte de Dani y de Emilio. Deseando
y por
no
varios motivos, no solo por el deseo personal, sino también por una complicación económica. Y el otro gran tema de conversación va a ser si este año definitivamente es el año en el que Florentino asalta a Mbappé. Como digo, Siro y Melchor conocen las instancias superiores, así que ellos tienen información que les van a servir a ustedes. Siro, ¿tú crees que este año es el intento, ya no digo traerlo, sino el intento definitivo de traer a Mbappé al Real Madrid?
A mí me da la sensación que lo van a intentar, Florentino, porque es consciente también de que es verdad que le queda un año, pero que en ese año Paris Saint-Germain, si no renueva Mbappé de aquí al 2022, pues van a intentar forzar la máquina, ¿no? Entonces yo creo que el jugador quiere, el Madrid pues es su sueño, y creo que sí, que lo va a intentar, que va a hacer un esfuerzo y que van a forzar a hablar con Paris Saint-Germain, con el jugador, y ver si se le puede convencer, sobre todo a Paris Saint-Germain, para que se venga para aquí. También en ello va a influir mucho, que yo creo que el jugador, a pesar de eso que ha salido, de que Leonardo, que dice que van a forzar más el contrato y todo esto, va a depender de esto, pero yo creo que el jugador se va a mantener en sus 13 y que va a intentar salir este verano.
Melchor.
Bueno, hay que decir que el Real Madrid lleva trabajando en esto muchos años, ¿eh? Claro. Que no es de ahora, es de prácticamente desde que se fue del Mónaco al Paris Saint-Germain.
Está picando piedra, ¿eh? Es una novia o un novio difícil, ¿eh?
Exactamente, en silencio, pasito a pasito, haciendo todo lo que debe hacer, sin molestar evidentemente al Paris Saint-Germain, con el que tiene una excelente relación. Y todo va a estar condicionado, Corro, por una cosa principalmente, por la situación económica que se mantenga en este año 2021, las consecuencias de la pandemia que ha condicionado a todo el mundo y evidentemente a la economía del fútbol mundial también. Y luego hay dos premisas que venimos contando desde hace mucho tiempo ya en el partidazo, en tiempo de juego, en todos los espacios de la cadena COPE. Dos premisas fundamentales. Primero, que no renueve Mbappé, que aguante las embestidas que le va a ofrecer el Paris Saint-Germain, y luego el visto bueno de Al-Khelaifi, es decir, que el responsable del Paris Saint-Germain dé por bueno esa posible salida porque Mbappé se lo pida, y a partir de ahí el Real Madrid, evidentemente, su objetivo es este año.
O sea, si Al-Khelaifi no lo ve, ¿tú crees que no hay nada que hacer?
Claro, si es que por dinero
se no queda un año allí sin renovar.
Exactamente, por dinero no va a ser. Esto se va a tener que hacer con el beneplácito de todos. Primero, que Mbappé no renueve y que le diga, mira, yo quiero irme al Real Madrid, yo ya llevo unos años aquí y mi objetivo es ir al Real Madrid, y que la FI diga, bueno, pues doy el visto bueno. De lo contrario, a las malas, de ninguna de las maneras el Real Madrid podría hacerse con los servicios de Mbappé. Y en el caso de que Mbappé se torciese muchísimo porque hubiese renovado o porque el Al-Khelaifi no quisiera, pues entiendo que el Real Madrid viraría hacia el noruego Haaland.
Hacia Haaland, o sea, es Mbappé y segundo Haaland.
Que en principio en los planes iniciales estaría Mbappé a la conclusión de esta temporada y Haaland en la siguiente. Pero ya te digo que todo esto son intenciones, que luego a veces hay aspectos que al Real Madrid, como a muchos clubes, se les escapa y que están condicionados a otras circunstancias. Y insisto, en el Paris Saint-Germain, por dinero no va a ser.
Habéis visto cómo lo tenemos montado, ¿no, Dani, Emilio? Primero Mbappé y luego Haaland, o sea, lo tenemos todo clarísimo.
Mucha envidia, porque aquí estamos que sigamos desde
Pai. Me extraña mucho, Corro, que ni Siro ni Melchor,
¿sí?,
que viven el madridismo, primero tan cerca del ser superior como hay que vivirlo, y segundo con gran digamos pomposidad, no hayan esgrimido que para mí, aunque parezca una floritura, para mí me parece vital, no hayan esgrimido el hecho de que a un estadio como ese corresponde una figura como Mbappé.
Sí, bueno, eso sería lo siguiente, presentarle en el escenario, que lo que pasa es que en el 2021 no iba a estar cerrado del todo.
Es más, Emilio, lo íbamos a cubrir y descubrir.
No, pero pero os lo digo muy en serio, cuando uno,
iba a llegar
cuando
como, uno como hace Maradona a Nápoles en helicóptero.
Claro, como, igual, cuando igual. uno hace o remoza, sí, o reconstruye un estadio como ese, yo personalmente me lo imagino eso, ¿no? Con una estrella de ese tamaño.
Emilio, dicho, nosotros, sí, es que te adelantas, Emilio, esa era la guinda, esa era la sorpresa. Perfecto, eso, perdón, era el digamos,
lo estamos trabajando, Emilio.
El este final, pero primero antes de presentar a
Pero
Madrid,
la entrada que he hecho. La entrada, perdona, Mencho, sí, la entrada, sí, que he hecho a mi argumento ya era en esa dirección, ¿eh?
Sí, no, sí, sí.
En
sí,
que, pero, que pero, era imposible pero, que os olvidáis.
Pero ya sabes que en el Real Madrid no venden nada antes de cazarlo. Entonces, antes de que se pueda producir, evidentemente el colofón final sería el quitarle el lazo, ponerle la guinda, sería ya, claro, en un escenario.
Y además, Melchor, primero hay que hacer la joya de la corona y después poner el brillante.
¿Y vas a decir, Dani?
No, que si tenemos a Dembélé no nos hace falta Mbappé.
Estamos... muy bien, Dani.
Oye, una pregunta que va a ser, esta se va a responder, tiene mucho riesgo para Dani y para Emilio, porque se va a responder en días. ¿Quién va a ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona?
Boa.
Se va a responder en días, o sea que vosotros veréis.
Sí, sí, no.
Yo era de los que pensaba que Víctor Font partía con ventaja porque llevaba más años, sí, porque tenía una estructura detrás y Xavi y tal, pero a medida que han ido pasando los días, y más allá del detalle aquel del día en que apareció la lona en el Bernabéu y tal, a mí me parece que Víctor Font ha ido perdiendo fuelle y Joan Laporta ha ido ganando. Yo ahora, si me tengo que mojar, te diría que Laporta, pero evidentemente es imposible de decir porque, como siempre nos encargamos de recordar, el año que ganó Laporta nadie daba un duro por Laporta.
No,
todo
era Basat.
Que Basat lo tenía hecho.
Sí, era Basat. Emilio, ¿tú dices?
Bueno, a mí me gustaría que ganara, que no ganara, claro, Vilajuana, que no ganara,
¿sí?
Y sí, como dice Dani, yo creo que en el pulso la porta Víctor Font, me gustaría que ganara Víctor Font, la verdad, pero tengo la sensación, vuelvo otra vez aunque sea muy manido por mí, vuelvo otra vez al discurso de eso de los 6 millones de catalanes, 4 millones de barcelonistas catalanes que siguen al Barça y que, como se dice siempre, no se acuestan ningún domingo sin saber qué ha hecho el Barça, 140.000 socios, 110.000 socios que votan y 40.000 enfermos que son los que ese día acuden a votar. Entre esos 40.000 enfermos, yo creo que es posible que la rauxa, ¿no?, que se dice en Cataluña, la furia, aunque ahora esté muy, muy paradita de Laporta, la ilusión y tal y cual, estará a lo mejor, y yo espero que no, pero estará por encima de la ciencia, la matemática, la gente brillante, los planes perfectos, pensar en el dinero, pensar en reestructurar el club bien profesionalmente y tal y cual, que propone Víctor Font.
Muy bien, grandes preguntas, grandes respuestas. Según lo que han dicho esta noche los expertos, Messi se irá este año y Mbappé, pues no lo sé, al final lo intentará.
Con lo cual no veas que 2022 nos espera.
Lo intentará. Muy bien, Dani Senabre, dime, Dani.
Lo único que sabemos seguro es que va a ser el 2021 va a ser mejor que el 2020, pero seguro.
Sí, sí, hombre, eso
cuando llevábamos 2 meses y habían pasado,
sí,
otras cosas que
cual,
para resumir
Dani.
El año,
esperamos,
que Valverde, no sé qué, Xavi.
Tal cual, Dani, tal cual.
Bueno, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Melchor Ruiz, Ciro López, los escuchan aquí en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo a todos y muy feliz año, ¿eh?
Gracias,
un abrazo.
Que tengáis un feliz año.
Un beso para todos.
It's Christmas. Baby, please come home.
Comparecen a esta hora de la noche, día 1 de enero, ya 2 de enero, pero es día de 1 de enero, inicio de año, la gente que más sabe del baloncesto de esta casa. Está el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Está Pilar Casado. Hola, Pilar.
Hola, Corrochano. Feliz año a todos.
Igualmente, Pilar.
Está el director de Copa Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochano. Hola a todos. Feliz año, ¿eh?
Feliz año,
no, Albert. No va a costar que sea un poquito, solo un poquito mejor que el 2020. No va a costar mucho, ya os
un momento
digo.
Aparece Rubén Parra. Está en la radio, en algún escondite de la radio, pero me ha dicho, voy a la radio. Bueno, enseguida aparecerá Rubén Parra. Que, bueno, esta es una de las conversaciones que... con respeto para todas las anteriores y posteriores que más me gusta tener, porque esta gente sabe mucho de baloncesto y de otras cosas, que es para lo que les llamo exactamente. Sabéis que os llamo para que avancéis las series del año 2021, ¿no? Que
digáis, eso es lo importante. Claro,
que
claro.
Digáis cuál va a ser la serie más importante del 2021. Y ya le doy tiempo a Pani, que no le había avisado Pani, para que vaya pensando cuál va a ser la serie de moda del año 2021, de este año. Pero antes, una de las preguntas, venimos de preguntar por Fernando Alonso, que yo digo que hay unas cuantas patas del deporte español desde hace casi dos décadas. Una es Fernando Alonso, por supuesto, la otra es Rafael Nadal, por supuesto, y la otra era Pau Gasol, y es Pau Gasol, por supuesto, pero estamos en el tramo ya que estamos a punto de despedirle. Y una de las grandes preguntas, Pani, Albert, Pilar, es ¿cómo va a ser el año de Pau Gasol? Si le vamos a ver en los Juegos Olímpicos con España, si incluso le vamos a ver jugar en la NBA, si va a volver a jugar. O sea, es tema libre y tema abierto, pero es Pau Gasol. Así que os escucho, Pani, ¿qué crees que va a pasar con Pau Gasol este año?
Bueno, depende mucho de la salud, lo hemos dicho siempre, ¿no? Si está bien y tiene una mínima posibilidad de jugar, es prácticamente seguro que Sergio Scariolo va a contar con él, más como... una figura de líder carismático, de amalgama del vestuario y, por supuesto, por pago, en el buen sentido de la palabra, a los enormes servicios prestados a la causa, pero va a depender mucho de su salud. Y a día de hoy no estamos seguros todavía de si esa salud está al 100% o no. Si no está al 100%, es altamente probable que la NBA no le considere. En Europa más o menos lo mismo, pero si su salud está bien, podría ser que estuviera en algún equipo de la NBA por el salario mínimo y podría a lo mejor existir algún equipo en Europa que estuviera interesado, pero a día de hoy todo depende de la salud, es mi opinión.
Yo creo que tenemos una gran duda, que es la misma que tiene él. Le hemos visto en las últimas semanas ya entrenar en cancha, 2-2, 3-3, pero claro, queda la gran prueba de fuego, que es un 5-5 con contacto y con continuidad. Yo creo que la respuesta a si va a seguir jugando o no, no la tenemos todavía, y yo creo que podría volver o podría empezar a jugar y vamos a ver cómo se va sintiendo, porque evidentemente lleva alejado de las pistas muchísimo tiempo. Se ha recuperado muy bien con Joaquín Juan, incluso con Raúl López, entrenando dentro de las condiciones que además la pandemia no favorece en la recta final o en esta recta final, en teoría, de cara a volver al baloncesto en activo. Se recrudece además la pandemia en Estados Unidos. Es decir, no está siendo fácil este último tramo de la puesta a punto. Yo confío en que pueda llegar. Yo recuerdo, si los juegos hubieran sido cuando tenían que ser, es decir, en este pasado 2020, la FEP tenía elaborado inclusive un plan para que Pau pudiera empezar a jugar. Pero claro, de aquello no sé en qué ha quedado. Yo tengo claro una cosa, que sea como jugador o sea como parte del cuerpo técnico, estará en Tokio. Pero la decisión es difícil de tomar porque es una decisión que hay que ver sobre la cancha. Es decir, ahí si mete, ese pie, o sea, efectivamente.
Que tú crees que incluso podría ir en el cuerpo técnico de la federación.
Sí, ¿no? Sí, no tengo dudas. Ya. Si no es jugando, será en el cuerpo técnico. De alguna manera, pero Pau es una pieza clave de estos últimos 20 años de nuestro baloncesto, de la selección. Y evidentemente aporta muchas cosas que, como digo yo, no son dentro de la pista, sino también fuera, intangibles. Los intangibles fuera de la pista.
Albert, ¿tú qué crees? ¿Cómo ves a Pau?
A ver, yo creo que son tres interrogantes ahora mismo y por este orden. Primero, si va a poder, si realmente su físico le va a permitir volver a jugar. Segundo interrogante, ¿dónde lo va a hacer? En la NBA, a lo mejor esto cada vez queda más lejos, o una apuesta para tener minutos. Y la tercera, si va a poder retirarse como él quiere y como yo creo que es el deseo de muchos en la NBA. En relación a lo último, y me gusta mucho escuchar eso que ha comentado Pilar, yo, avanzándome a lo mejor a lo que vas a seguir preguntando, Corrochano, yo creo que como Pau nos ha dado tanto y como Pau come aparte, incluso creo que es más un deseo que una realidad ahora mismo, pero una de las 12 fichas en el equipo de Scariolo, yo... se la guardaba a Pau. No sé si para un minuto, no sé si para cinco, no sé si para ser solo el pegamento del equipo, pero Pau yo creo que puede aportar mucho y mucho más allá del parquet.
Lo que la gente tiene que tener claro, Corro, es que si Pau no se ve no va a tener una de esas fichas. Es decir, porque él mismo sabe que, es verdad, es muy difícil que jueguen los 12, porque normalmente las rotaciones, pues a partir del 10, como digo yo, ya se complican. Si él no lo ve, será el primero que dará el paso al costado y dirá, bueno, pues de otra manera a lo mejor va con la selección. Pero, insisto, es que son tantas incógnitas que hay que ver, ¿no? Hay que esperar.
Voy a escuchar a la Parra. Hola, Parra, feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año, Gorro.
Viene aquí con una sudadera de Michael Jordan, de uno de los más grandes de toda la historia. Y la pregunta es esa, si ves a Pau Gasol despidiéndose del baloncesto, jugando en la NBA, jugando en la selección este año 21.
Llámame loco, pero como el 2020 ya se ha ido, ¿sí? Yo voy a ser optimista con este 2021 y creo que sí. Se está esforzando demasiado como para que sea que no. Y hemos pasado ya tanta mierda, con perdón, que yo creo que toca algo bueno. Y lo bueno va a ser que Pau se va a despedir como se merece. Va a poner el broche de oro a su carrera despidiéndose en los juegos. Hay varias cosas importantes. Una lo ha comentado Pilar, lo chungo que es ponerse a punto con estas condiciones. Hasta que no esté avanzando un poco más lo de la pandemia, la vacunación y tal, lo de encontrar a 9 compañeros con los que hacer 5 contra 5 es muy complicado, porque tienes que estar haciendo test y tal. Eso dificulta y ha trastocado sus planes de recuperación. Pero yo creo que toda vez que él se encuentra físicamente mejor y que la imposibilidad viene más por las condiciones de entrenamiento que por otra cosa, yo creo que sí que va a llegar. Y por otra parte estoy con Albert. A mí es que me da igual que Pau no pueda jugar un minuto. Yo le daría, no una, 2 fichas. La historia es que él ya ha dicho que no va a estar marcando la perdiz, que él no va a llegar al 30 de junio, tal. O sea, que él lo va a decidir antes y se lo va a comunicar a la federación, va a hablar con la federación antes. Entonces, como dice Pilar, Pau no se va a prestar a eso, a retirarse de cualquier forma.
Panín, una de las últimas entrevistas que le ha dado, él ha dicho, bueno, sé que a lo mejor tengo que encontrar un equipo que no sea a lo mejor un equipo muy potente en el que pueda ganar cosas, sino un equipo que me venga bien a mí para recuperarme y tal. ¿Tú eso lo ves? ¿Que la NBA, ¿tú crees que hay equipos que están pendientes de Pau Gasol para ver si hay una posibilidad de que aparezca en sus equipos?
A día de hoy no lo veo, pero repito, siempre puede haber...
Tú eres pesimista, ¿no, Panín?
Sí, soy pesimista. En cuanto a jugador, en cuanto a que vaya como jugador, pero... sí es posible que si él está sano haya algún equipo que pueda interesarse en él. Por pura lógica y por la experiencia que uno tiene, sería más fácil acoplarse en un equipo bueno que en uno malo. Porque los malos van a hacer jugar a los jóvenes. O sea, un equipo malo casi siempre es sinónimo de equipo en reconstrucción y van a hacer jugar a los jóvenes. Es muy difícil que haga jugar a un veterano que encima tiene interrogantes, ¿no?, detrás de su nombre en cuanto al tema de salud. Siempre sería más fácil acoplarse a un equipo bueno que en el cuando vaya ganando el partido por 18 o 20 puntos...
Juega unos minutos, ¿no?
Puede jugar unos minutos, sí, pero repito, esto depende todo, vuelvo a lo mismo, de su salud, ¿no? Y soy pesimista en el sentido de que no le veo al 100%, ojalá que sí, por supuesto, pero no le veo al 100%, y es que veo muy difícil que alguien le fiche si no está al 100%.
¿Y vas a decir, Parra?
Que yo veo varios equipos que le pueden fichar en la NBA. A Toronto le vendría de perlas, por ejemplo. A los Warriors,
son grandes, claro.
A los Warriors, por ejemplo, le vendría de perlas. Que tienen a Wiseman, al número 2 del draft, pero por dentro tampoco tiene mucha más cosa. Hay varios equipos, incluso Chicago Bulls, volver a Chicago, donde él ya estuvo, también les vendría de perlas. O sea, equipos que necesiten un pívot de las características de Pau, en la NBA hay. Lo fundamental de esto es que él esté sano.
Bueno, chicos, que muy bien, el baloncesto muy bien, Pau Gasol es un monstruo.
Vamos al lío.
Y vamos al lío.
Lo que interesa de verdad, Corrochano, vamos a
ver. No, respeto enorme a Pau Gasol y a Marc Gasol y a toda la familia que se llama el equipo de la selección española. Que entonces, ¿sabéis algo de 2021? Tú, Pani, tienes información, serie potente para el 2021, ¿has visto?
Bueno, he visto, de lo que he visto ya en participio pasado, como jugador de ajedrez que soy,
¿sí?,
con un cierto nivelillo, pues Gambito de Dama es
inevitable. Sí, te digo ya, si tienes alguna previsión para, sí, el 21, alguna cosa.
Sí, bueno, aparte de las que retornan, que esas pues todos ya sabemos más o menos cuáles vuelven, me han hablado muy bien de 2.
A ver.
Una, y creo que las 2 son británicas. Una es Landscapers, que se traduciría como paisajistas, protagonizado por Olivia Colman, la que ha hecho de Reina
Crown,
en The Queen. Cualquier cosa que haga Olivia Colman es maravillosa de salida, y esta serie, que creo que la produce Sky Atlantic, dice que va a ser, se prevé que va a ser tremenda. Y luego también Grace, que es otra serie de un detective, Roy Grace, que está obsesionado con la desaparición de su mujer. Aparte de las que retornan, pues ya todos más o menos sabemos. Estas dos británicas son muy buenas. Y las series británicas es que francamente son muy,
eres
muy buenas.
Un gran Pani, estoy... A Pani es el único que no he avisado que iba a preguntarle por esto y el tío se lo sabe.
Por cierto, que el que no haya visto hablando de series británicas, lo digo porque el protagonista sale, por ejemplo, la que era la tía en Peaky Blinders, y sale también la que hizo Borgen, que es Rob Kill. El protagonista es el Dr. House, ¿no?
Sí, y ella es la primera ministra. ¿Tú, Barra, qué dices?
Obi-Wan,
las de Disney Plus, que va a sacar...
Estoy flipando con The Mandalorian.
Sí. Disney Plus va a sacar no sé cuántas
pero es que la de Obi-Wan es la más... Es en mediados de marzo, abril, me parece que es.
Obi-Wan que...
Es Ewan.
Sí, es Ewan. Que iba a decir que...
Ewan McGregor.
Está sacando un montón de spin-off y creo que prepara cinco de Marvel para el 2021. Albert, ¿tienes alguna tú para el 21?
El problema de ir atrás en la cola, en el furgón de cola, es que me ha quitado... Yo iba a decir Kenobi, bueno, Obi-Wan, Kenobi. Y continuidad a The Mandalorian. Aquí es universo Star Wars que me gusta mucho y supongo que debo ser el único casi en el planeta Tierra que no ha visto... No me critiquéis. La Casa de Papel.
Sí, termina este año.
Mi propósito es verla y ya acabarla también.
Me parece bien, es un buen proyecto.
De su director, de Alex Pina, aparte de La Casa de Papel, sabéis que él hizo White Lines y hay previsto el estreno, que tenía que haber estrenado ya, pero por la pandemia también se retrasó, que es Sky Rojo.
Sky Rojo, es una de las películas de una de las...
Y hay que pedir, que creo que no se va a hacer la segunda temporada de Los Favoritos de Midas, que me ha encantado.
Bueno, este año termina La Casa de Papel, así de Netflix, La Casa de Papel, y Ozark, que también es una otra serie.
Ozark,
y viene Stranger Things, la cuarta temporada de Stranger Things.
Y luego vuelve Manifest, Sex Education,
Y hay una de Apple TV que lo mismo te suena a Pani, que le han puesto mucha pasta, que es de los libros de Asimov, que se llama Foundation, que la tienen ahí para sacarla en 2021, que le han puesto mucho cariño y mucha pasta. Bueno, pues estas cosas que decimos nosotros aquí a esta hora.
¿Para cuándo un podcast, Corrochano, de series?
Hay que hablar con Visier.
¿Con quién hay que hablar?
Hay que hablar con Visier. Bueno, Pani, un feliz año, que tengas un año tremendo, muy bueno.
Igualmente, vale. A todos.
Un abrazo. Pilar, gracias, Pilar.
Solo déjame apuntarte rápidamente que hay algunas citas importantes para este año que empezamos hoy. Final Four, si Dios quiere y la pandemia nos deja, en mayo en Colonia, que es la que se nos quedó pendiente en mayo de 2020, que hay un Eurobásquet femenino ilusionante, muy ilusionante para la federación y para la selección, que es entre Valencia y Estrasburgo, y luego, claro, esa gran cita de los Juegos.
Adiós, Pilar, gracias.
Adiós.
Adiós, Parra.
Chau, chau.
Un beso. Adiós, Albert.
Mucha salud.
Director, un abrazo.
Adiós.
Chao, chao. Vamos terminando.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. You better not cry. You better not pout, because I'm telling you why. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out if you have been naughty or nice.
Borja González, no me digas que no es brutal, ¿eh? Un villancico de Iron Maiden, ¿eh?
Brutal, brutal. De hecho, leí con esas cosas que pasan ahora que les han anunciado para algún festival de música así, no sé, por estos así grandes, Iron Maiden.
Sí,
pues
bueno, mitiquísimos.
Para este año, a ver si llega o no llega.
No va con el polo que lleva puesto Carlos Miquel, pero...
Bueno, esto es mítico. Estas cosas son las que me pone Carlos Miquel a veces.
Yo le pongo este tipo de temas. ¿Sí? ¿Qué tal? Otra vez, ya he vuelto. Por cierto, hablando de música y de clásicos.
¿Sí?
¿Te acuerdas lo que te decía Bendinelli al principio del programa? De que había
estado Michael Jackson, Michael Jackson. ¿Sí?
La gira de Bad.
¿Lo has mirado? Bad. Sí, la gira de Bad. Hombre, es que eso es una gira mítica, mítica.
Él tenía 20 años.
Era... ¿Quién, tú?
No, Eduardo Bendinelli. No, yo tenía menos. Bonito. Que no nos llevamos tantos.
Bueno, ya han escuchado a Carlos Miquel hablar de los coches, de Fernando Alonso, de Carlos Sainz. Ha dicho, no te lo vas a creer, ha dicho que va a ganar Lewis Hamilton el Mundial de Fórmula 1.
Por eso le pagáis lo que le pagáis, por la sabiduría.
O sea, eso ha sido un scoop periodístico de tamaño... Sí. O sea, pero además que... sin pestañear.
Es que, de hecho, que dijo el año pasado, ni lo habéis sacado, pero diría también.
Hombre, no, claro. Lo viene acertando todos los años.
Claro. Desde que se fue Rosberg.
Bueno, viene Borja González a hablar con Carlos Miquel de las motos. Estoy preocupado con Marc Márquez. Ha sido un final de año... Bueno, el año ya había sido bastante dramático, las operaciones, pero el final de año ha sido, Borja, ¿cómo está Marc Márquez? ¿Qué sabe?
Bueno, en principio, por lo menos parece que la opción esa de una cuarta operación por la infección se ha alejado bastante. con lo que ya todo va a depender de los plazos de recuperación normales. Si nos fiamos de los doctores más optimistas, por ejemplo, Carlos Miguel entrevistó a final de año pasado a Ángel Villamor, que sabe bastante de estas cosas, y él era bastante optimista con los plazos de recuperación. Lo que pasa es que el optimismo en este caso lo deberíamos poner casi en el inicio del año de competición real, porque el primer test de pretemporada comienza el 19 de febrero en Malasia y esa fecha parece muy justa. Y luego tendrá otro test en Qatar la primera semana, que ahí veremos a ver. Y la primera carrera del año es a final de marzo, el 28 de marzo. O sea que ese sería, digamos, el calendario al que nos vamos a agarrar para ver si es capaz de estar en esa primera carrera del año. Lo que pasa que psicológicamente entiendo que él va a apurar al máximo, porque esta vez sí que sí tiene que estar seguro al 100% de que ese brazo resiste.
¿Conocéis al personaje? Yo le he visto asustado. Le he visto un par de entrevistas ahí con imagen, que le he visto asustado de decir, joder, lo que me está pasando, ¿no?
Bueno, yo no sé, creo que se lo comentaba un día que pasé, de esos tres días al año que paso por la radio, lo comenté con Paco González,
sí.
Y me cuesta encontrar un deportista de ese nivel en cualquier disciplina que haya pasado o que esté pasando un calvario como el de Márquez. Hemos visto lesiones graves. El otro día me acordaba, por ejemplo, en la NBA, ¿no? Durant, me parece, que toda la temporada entera. Y jugadores de fútbol que se han perdido años enteros. Marco Asensio, me parece, en el Madrid también, así dando un poco de memoria. Pero normalmente es gente que se lesiona, se opera, se recupera y puede tardar más o menos la recuperación dependiendo de la lesión. En este caso de operarse, volver, irse, que se te la placa se te fastidie, operarte, tener que operarte otra vez, tener una infección y estar esperando a ver qué es lo que pasa... Eso me cuesta encontrar un referente así en el mundo del deporte y bueno, la suerte que tiene él, entre comillas, es que el talento le sobra y la confianza esa que tiene él normalmente le sobra y esas ganas, es joven, con lo cual, bueno, entiendo que eso le va a ayudar, pero es evidente que miedo ha tenido que pasar y probablemente hasta que vuelva a subirse la moto y note que es suya otra vez, estará un poco asustado.
A mí me contaban que no podía ni montarse en la bici, de lo mal que estaba el húmero. Que por eso acabo haciendo la tercera operación. Y luego lo que hay también de fondo, que no es muy políticamente correcto, pero es real, es un enfado, que también lo sabe perfectamente Borja, es un enfado con los médicos que le dijeron que corriera la segunda de Jerez, que le autorizaron correr la segunda de Jerez.
Bueno, que tú yo ya también... anunciaste que cuidado con esa, con volver tan pronto de la moto, no sé qué y tal, y luego, pues, bueno, pero los doctores son los que te marcan un poco el camino, ¿no?
Bueno, ellos tienen que tener confianza en ellos, porque al final los pilotos y los médicos lo saben, lo primero que quieren es volver a subirse a la moto. Yo he visto gente volver en condiciones bastante malas, pero nunca tan malas como para pensar que podía pasar lo que terminó pasando. Si es verdad que todo el que vuelve de una operación tan seguida, siempre, y que viene con una placa y una cosa recién arreglada, siempre tiene el riesgo de sufrir una caída y volver a romperse. Eso lo saben, pero no creo que se le pasase por la cabeza que algo tan serio pudiese pasar. Bueno, entiendo que tampoco a los médicos, porque si no sería un poco de traca. Y bueno, yo creo que eso ha creado una montaña. También me da la impresión, pero esto ya te digo, es un poco más impresión, que los plazos de la última operación quizás han ido un poco tarde porque han intentado esperar con cierto optimismo a ver si aquello evolucionaba y al final la decisión de operarse el 3 de diciembre pues ya iba un poco en el límite y evidentemente eso también retrasa los plazos de recuperación.
De todas maneras, te voy a poner dos ejemplos claros del error de volver pronto. 2013, vuelve de la mesa de operaciones Jorge Lorenzo. Y se cae, en la siguiente carrera se cae y se vuelve a romper la clavícula. La clavícula estaba sensible. Pierde aquel mundial. Y, entre medias, los medios de comunicación, como si esto fuera, en fin, una cosa de locos, coreando lo valientes, lo héroes, lo increíble, lo no sé qué. Se dice, no se va a volver a repetir. Vamos a tener mejores medidas para controlar esto. Lo dice Dorna, lo dice el médico de Dorna. Pasan los años, 7 años después, se repite el mismo error y, por cierto, vuelve a costar un título mundial que él lo ha ganado finalmente Joan Mir. Es decir, a ver si aprendemos ya para el futuro.
Estas condiciones de hay una gran incógnita sobre quién va a ser el campeón del mundo de MotoGP. Abre ahí un espacio por la falta de seguridad que tenemos en cómo va a volver. Y viene Joan Mir de ser campeón y Paul Espargaró va a montar en la Honda. ¿Qué ves, Borja, para el Gran Premio de MotoGP, para el Mundial?
A ver, yo creo, con una temporada normal de 20 carreras, que tenemos que planteárnoslo así, y si los plazos de recuperación de Márquez son los que han dicho, volvería a ser el máximo favorito. Porque yo entiendo que se subirá a la moto estando al 100%. Estando al 100%, sigue siendo el hombre a batir. Evidentemente, ahora se va a encontrar con un rival que ha aprendido a pelear por un título y lo ha ganado, que hay que darle el mérito que se merece porque no estaba en ninguna quiniela en el inicio del año. Eso quiere decir que cuando Marc desapareció
teníamos un 4 o 5 pilotos que podían pelear por el título y él les ha ganado a todos. Era su segunda temporada en MotoGP y ahora ya va a afrontar la tercera. La moto va muy bien, es un tipo muy serio, muy maduro, que ya sabe lo que tiene que hacer, así que ahí voy a decir, afortunadamente, Márquez va a encontrar un rival de peso y para Mir pues va a ser evidentemente un año de con una presión extra, ya con el título en el bolsillo, que le va a obligar pues a poner un puntito más y evidentemente va a obligar a Mir y va a obligar a todos aquellos que debían haber estado peleando por el título en ausencia de Marc y que no lo hicieron. Y en este caso, para suerte para nosotros, tengo que decir que el año que no está Marc, gana Mir. Y en ese, digamos, triplete, podemos decir, o trío de candidatos al título claros, estarían Quartararo, evidentemente, pero están también Viñales, que tiene que estar, y está Alex Rins, el compañero de Mir. Es decir, volvemos a tener mucha pólvora en caso de que nos falle la bala Marc. Pero yo creo que la parte más interesante y lo más bonito del año sería ver un duelo de tú a tú, Márquez Mir, que eso nos daría, pues, que eso nos daría un aliciente más al campeonato, porque yo creo que una cosa que le ha faltado a Márquez en las temporadas anteriores es un tipo regular, porque en general ha tenido rivales en muchas carreras que ha ganado en última vuelta, a dos vueltas para el final, pero siempre tenía en tres carreras a Quartararo, en tres a Viñales, en tres a Dovizioso, en dos a Rins, y esta vez vamos a ver si tiene uno que esté de la primera a la última peleándole y que eso nos permita ver un Mundial con un planteamiento estratégico diferente.
Señor director.
No, yo poco que añadir, lo ha explicado muy bien. Podría decir, como hacen los pilotos cuando están en ruedas de prensa, lo mismo y ya está, y así ya con eso.
Esas que les ponen a 5,
sí,
¿no?
Sí, cinco que ponen seguido a 5 y entonces cuando llega al quinto dice, no, vale. O sea, una cosa, the same, en inglés. No, ahora, hablando en plata. A ver, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Las motos son, en teoría, iguales. Yo no sé si va a haber un margen de desarrollo para que Suzuki no tenga agujeros como ha tenido. Suzuki tuvo dos últimas carreras un poco regulares. Bueno, pues si Suzuki tiene días malos, ahí no los va a salvar Mir. Yo creo que va a ganar Marc Márquez el Mundial, pero que lo va a sufrir. Lo va a sufrir y lo va a tener que sudar más que otras veces porque viene de lo que viene. Pero en la segunda mitad del año, si él está en pista, él va a estar bien.
A la pregunta, ¿quién ganará el Mundial de MotoGP? Dice Marc Márquez y Borja.
Venga, yo voy a decir este año a Alex Rins.
¿Alex Rins?
Sí, pero lo siento mucho por él, porque al final siempre termino diciendo cosas que no pasan. Lo hacía incluso en la Fórmula 1. Pero en su momento...
Vas de outsider, ¿no?
Intentaba no decir a Fernando Alonso, pero daba igual que no lo dijese porque no había nada que hacer. Sí. Entonces, si me hubieses preguntado a Fórmula 1...
¿Quieres que Hamilton, te pregunte por Fórmula 1?
Claro, porque si digo a Lewis Hamilton, a lo mejor...
Oye,
voy a decir una cosa. Ha sido un cirio este año de carrera seguida. Hemos tenido fin de semana compartidos. Tengo que decir que el Mundial de Fórmula 1 me ha impresionado bastante. El problema ha sido el señor este con el Mercedes. Si no hubiese estado este señor con ese Mercedes,
tremendo.
Un mundial divertidísimo, divertísimo, con cosas muy, muy cachondas, sí, sí. Pero va a ganar Hamilton.
O sea, la pregunta a Borja González, ¿quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1?
Hamilton.
Hombre, si no gana Hamilton, el otro que lo puede ganar es Verstappen. O sea, sabemos que el gato en botas no lo gana.
Muy bien, Carlos Miquel y Borja González, una pareja, es un dúo ya que ha entrado en la historia de la radiodifusión. Son los dos tipos que mejor cuentan el motor en la radio.
No sabemos por dónde hemos entrado, porque
la puerta es grande.
A mí me ha gustado.
Te emociona.
No, me emociona, porque me estoy haciendo mayor ya. No, pero es verdad que, además, de hecho, yo lo veo en las promos de COPE, sí. Siempre sale y Borja González y Carlos Miquel con el motor, no os lo perdáis, lo hacen siempre. COPE GP a todas horas.
Que ya estaba un poco aturdido, que tenía una mala noche, pero estaba aturdido y digo, ¿qué está diciendo?
Ya se ha venido arriba.
Bueno, Carlos Miquel, Borja González, los escuchamos durante el año 2021. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, despedida y cierre. Bueno, pues todo esto que han escuchado va a pasar durante este año, durante el 2021. Fíjense de esta gente que lo saben, lo conocen, lo cuentan durante todo el año en los deportes de la cadena COPE. Vamos a cerrar con un broche brillante. Esto lo hacemos habitualmente en la edición local, pero le he pedido a Tomás Guas que se arrime este día 1 de enero para este especial y firme un aguanís. Así que, aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, qué gran día hemos despedido. Se fue 2020, qué cosa tan mala. Y llegó el 21. El 21 fue Mitchell en el Mundial de Italia cuando gritó aquello de me lo merezco», tras cascarle 3 goles a Corea. Todos nos merecemos un año mejor, un año normalito. En lo deportivo nos podemos divertir mucho. Además de lo natural, otro Roland Garros de Nadal, por ejemplo, habrá Eurocopa y Juegos Olímpicos. Con el pueblo en la grada, ojalá. Volverá Fernando Vinicius Alonso y espero que también Márquez. Ver de vuelta a Marc y a Pau Gasol son dos alegrías que espero en un año que puede ser especial. Igual el Madrid gana la 14 y el Atleti la Liga y Cristiano llega a los 800 goles y el Barça se recupera y alguna cosa consigue, como poco pagar las facturas. Ah, el Barça. En 2021 se nos irá Messi, no me gustaría. Pero no corramos. Adiós al 1 del 1 del 21. ¡Viva el día 2! Un abrazo y mucha suerte para todos.
Gracias, Tomás. Bueno, disfruten del año, que sean muy felices, que todo lo que les pase sea muy bueno. Disfrútenlo aquí en la radio, en la cadena COPE. Mañana está de vuelta el tiempo de juego. ¡Que pasen buena noche!